el balonmano en cope.es. Interrosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Comenzamos nuestra 11ª temporada, que se dice pronto, con todos vosotros para seguiros hablando del mundo del balonmano y todo lo que pasa a su alrededor, pese a quien pese. Nadie nos va a callar, aunque algún impresentable fantasioso nos vete y haya tenido consecuencias profesionales. Hemos estado casi 6 meses sin poder estar semana a semana con todos vosotros debido a esta maldita pandemia del coronavirus que estamos padeciendo, pero que ya estamos de vuelta aquí con vosotros. Regresamos con más ganas, con garra, con fuerza y con fichajes de lujo en una temporada 2021 en la cual la gran familia de Rosca se une en esta temporada: Dani Gordo, Zupe Kisoaen y Ángel Sandoval. ¡Menudo trío de cracks! Han sido unos meses que han dado mucho juego informativamente hablando y que os hemos tenido puntualmente informados en el blog de Rosca. La Sobal por los aires, en descomposición total, tras una lucha cainita y fagocitaria entre sus clubes. Dimitió el peor presidente de la Sobal, Adolfito el Fantasías Aragonés, y el cisma interno es de AUPA. Tiempo tendremos para analizar y contaros la verdad de muchas cosas que han pasado y pasan en Asobal. Una Liga Asobal que en teoría da comienzo esta misma semana, hoy martes, cuando estamos grabando el programa. Concretamente, como digo, con muchas dudas y si se van a poder disputar las 34 jornadas de Liga, amén de los positivos y partidos aplazados que se puedan dar. Se sorteó el Mundial 2021 en Egipto, España en el Grupo B, con Polonia, Brasil y Túnez. Pasan 3 de cada 4 grupos. Forman luego otros 4 grupos de 6 y los primeros van a los cuartos de final. Un grupo muy exigente para los hispanos, que se verán las caras con Alemania y Hungría en la siguiente fase. En competiciones europeas masculinas, en la Europa League el Vidasoa sufrió, pero pasó a la segunda ronda eliminando al PAOK francés. Hoy mismo, a las 11 de la mañana, insisto, y martes, cuando estamos grabando este programa, se va a hacer el sorteo de la segunda ronda eliminatoria ya en el bombo con Benidorm y con el Bidasoa. Se disputó también la aplazada Copa de la Reina con un excelente espectáculo y el triunfo de un equipo que no estaba en las quinielas. Campeón, el Rincón Fertilidad Mala. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa, empezamos. En el control de sonido, Álvaro Español. En la producción del programa, como siempre, una temporada más, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, lo digo siempre y no es rutina, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Qué placer, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Pues encantado de poder compartir con vosotros esta 11ª temporada y sobre todo, lo primero, pues esa consecuencia profesional a la que hacía referencia en la introducción, pues sabes que cuentas con toda nuestra solidaridad y con nuestro apoyo. Segundo, esperar, desear que todos los que dejamos descargándose el programa semana tras semana sigan ahí, que no nos falte ninguno, es mi mayor deseo. Y tercero, que hay que ver en estos 6 meses cómo se nos ha quedado el balonmano hecho jirones y sin una costura sana, ¿eh?
Y en Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido también. Otra
¿Qué
temporada
tal,
más.
Amigos? Qué gozada, qué gusto, qué placer y qué satisfacción. Bueno, yo directamente apoyo todo lo que habéis dicho, habéis comentado, y de todas las maneras en lo que habláis del balonmano. ¿Para qué necesitamos enemigos si con tanto amigo ya estamos nosotros para destrozar esto? ¿Para qué nos hacen falta los enemigos?
Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, también otra temporada más. Emilio Gorgojo, bienvenido, muy buenas.
Hola amigos, Luis, Juan Carlos, Chema y todos nuestros oyentes. Yo me sumo a todos vosotros y, bueno, pues como decía el clásico, el Fra Luis de León y luego Unamuno. Como decíamos ayer han pasado 6 meses, estamos como estamos y lo que habéis apuntado, el balonmano, chico, no le aguanta ni un suspirillo de nada. Éramos pocos y parió la abuela. ¡Qué desgracia!
Bueno, pues de momento nosotros empezamos temporada, comenzamos de rosca, 11ª temporada, temporada 2021, y ojalá tengamos muchos programas, que la pandemia nos deje, y antes que nada, un saludo y un fuerte abrazo y un recuerdo a todos aquellos que desgraciadamente durante estos meses han caído en esta maldita pandemia, a ver si se va de una puñetera vez.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia, nuestra tertulia como la denominamos los magníficos, hoy contamos con dos grandes del balonmano español, Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal?
Bueno, y Pablo Cacheda, otro de los grandes. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno Rubén, antes que nada, ¿qué tal por Logroño? ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿Tranquilos? ¿Cómo lo estáis llevando todo esto?
Bueno, pues un poco como todos. ¿Qué remedio nos queda? Hay que tirar para adelante.
¿Y vosotros, Pablo, también todos bien?
Sí, sí, gracias a Dios todos bien. Y bueno, la salud, que ahora mismo es lo más importante, sin novedad.
Rubén, hoy comienza la Liga Sobal. Yo digo que es una liga muy atípica, que no se sabe lo que va a pasar. Tenéis 34 jornadas por delante. Hay que cruzar los dedos, Rubén. ¿Cómo ves tú esta temporada? Muy complicada, ¿verdad?
Pues hay que cruzar los dedos todos los que tengamos. Yo lo veo ahora mismo muy 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 oscuro, muy difícil. Me extraña que podamos acabar la primera vuelta sin incidencias.
Y vosotros allí en Logroño, ¿cómo estáis viviendo los entrenamientos con los jugadores? Medidas especiales, evidentemente, pero supongo que también ha afectado un poco, aunque trataréis de evitarlo y de dejarles mentalmente fuera, todo lo que está pasando en el entorno, porque tú como segundo entrenador y tu técnico, pues lo estáis viviendo, pero tratáis de aislar a los jugadores, ¿no?
Sí, bueno, el Palacio de Deportes está cerrado al público, cerrado a todo el mundo, solo podemos entrar nosotros y nosotros intentamos dejar fuera también todo el resto, ¿no? Y una vez que pasamos por la puerta, dedicarnos a lo nuestro, que es a entrenar y a preparar la temporada.
Pablo, hemos hablado mucho de la Liga Sobal, de las medidas, del protocolo, pero ¿y las otras categorías, que tú lo vives intensamente? ¿Cómo está eso?
Bueno, pues más o menos igual, yo creo, o sea, con las mismas dudas, con los mismos problemas y bueno, con la misma inseguridad de que se pueda llevar a cabo toda la competición, de que bueno, mismo aquí en Galicia hasta hace poco no se podía entrenar con contacto, en el club, por ejemplo, ayer pasamos los test para poder empezar a entrenar con contacto, que es obligatorio por la Xunta, tenemos que pasar test antes de cada partido, incluso amistoso si queremos jugarlo. Bueno, aquí la normativa de la Xunta es bastante más estricta que en otras comunidades autónomas y eso pues está siendo un hándicap también a la hora de afrontar la temporada.
Rubén, Pablo, soy Emilio Gorgojo, me alegro mucho de oíros, eso y todo el mundo del balonmano, espero que hayamos pasado de puntillas sobre este maldito virus, ya no es corona, es maldito. Yo me quiero sumar a una reflexión que empezaba a hacer Rubén. Mira que nos ha dado tiempo para pensar durante todo este tiempo. 6 meses hablamos desde el último de Rosca, que hicimos en marzo, después de la Copa del Rey, creo recordar.
Sí.
Y yo estoy con Rubén. Una liga de 18 equipos, 34 jornadas, empezando más tarde de lo previsto. ¿Dónde vamos a meter todo esto? Y ya no hablemos de las posibles incidencias. que por desgracia las habrá, porque el virus está ahí, no se ha ido, que yo sepa. Entonces, no sé si a lo mejor, aunque sea seguir los pasos de la Federación o de algunos clubes, no sé, incluso me parece que el Logroño, Vidasoa también, Barcelona, por supuesto, lo querían, haber hecho lo de los dos grupos, haber reducido el calendario, porque va a haber imponderantes que nos van a quitar. Lo decía Rubén, cuando pase esto, ¿vamos a poder acabar esta liga? Yo tengo muy serias dudas, ¿No, Rubén?
Yo no sé, no me compete a mí hablar de...
Ya lo sé, y a mí tampoco, pero...
Es el que tiene que haber, ¿no? Lo que sí creo es que el calendario debería tener cierta capacidad de absorción, ¿no?
Flexibilidad, alguna flexibilidad de algún tipo, ¿no?
Sí, alguna capacidad, ¿no? Sí. Para mover alguna fecha, para imprevistos, ¿no? Para imprevistos que yo creo que no van a ser tan imprevistos, yo creo que todos los esperamos. Entonces, no se trata a lo mejor de hablar del tipo de competición o del calendario, sino a lo mejor de la distribución de los partidos. Independientemente del tipo de competición que hagas, pues hacer una distribución que te permita cierta flexibilidad, ¿no? Aunque ya te digo que la situación es complicada y va a ser difícil.
Rubén, hablando ya del tema deportivo, 18 equipos esta temporada, 4 descensos, el Barcelona una vez más, bueno, pues es el favorito a ser campeón de liga, ahí estarán o estaréis los de siempre, Abanca de Mar de León, Balonmano Logroño, Granollers, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves deportivamente esta liga, Rubén?
Bueno, hay que intentar abstraerse de todo lo que no es deportivo y jugar cada partido como si fuera el último, porque probablemente lo sea. Luego, dependiendo del momento de la temporada y lo que pueda pasar, pues probablemente se tomen unas decisiones u otras, entonces hay que estar en todo momento siempre lo más arriba posible por lo que pueda pasar.
Y tú, Rubén, Pablo, allí en Galicia me imagino que estaréis muy, muy ilusionados. Dos equipos gallegos, Frigorífico Morrazo y el Cisne.
Sí, desde luego que, bueno, aquí en Galicia, pues yo creo que es un premio, ¿no?, al trabajo que siempre se hace. Ahora ya hacía unos años que habíamos perdido la opción de tener varios equipos gallegos en la máxima categoría. Este año volvemos a ello con un novato como es el Cisne, que haciendo las cosas muy bien desde abajo, pues ha podido conseguir este ascenso y bueno, a ver cómo ahora se va desarrollando la liga. Como dice Rubén, es importante y más que nunca ir día a día y afrontar cada partido como si fuese el último, porque nunca sabemos cuándo esto parará. Ojalá que sea al final de la temporada, pero está muy complicado.
Rubén, yo quería, con permiso, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días, soy Juan Carlos desde Valladolid. Yo quería, no sé si abrir un melón o simplemente hacer una reflexión en voz alta, y es que creo que el balonmano ahora podría aprovechar perfectamente el momento que se está viviendo para... a lo mejor digo una barbaridad, tal y como está la Soval ahora mismo, ¿no? Pero para intentar darle una estructura, aunque no sea una profesionalización total, pero sí darle una estructura más profesional a un deporte que está considerado como amateur, porque está considerado amateur. De hecho, ahora mismo, bueno, pues todos los protocolos que la Liga ACB o que la Liga de Fútbol Profesional establece son para exclusivamente esas dos competiciones, el balonmano, el voleibol, otros que, bueno, el rugby, no tienen esos mismos protocolos. Yo creo que es el momento de que estos deportes, entre ellos el balonmano, intenten dar el paso e intenten hacer ver que hay que considerar esto como un modelo de negocio. Es decir, el fútbol establece unas pautas por si pasa algo. Dos positivos aislados, el resto a entrenar o a jugar. La comunidad autónoma, que ahora tiene las competencias, decide establecer restricciones importantes en el territorio donde el equipo juega de local. Bueno, pues campo alternativo, como está ocurriendo en el mundo del fútbol. El problema es lo que decía Rubén, que de repente pasa algo, por muy nimio que sea, y es que te paraliza todo, desde Tarifa hasta Finisterre.
Eso, Juan Carlos, o soy Emilio, yo te lo compro como buenismo, como idea base que debería. Pero claro, como tú mismo has apuntado, con lo que está cayendo en Asobal, con la federación de costado, con la pandemia encima, con todos los imponderables, lo veo francamente difícil. Como decía el otro, creo que esto esta temporada no va a tocar.
Veremos.
Me temo.
Es que de todas maneras, tú fíjate, mira, mañana juega Logroño. A esta hora, 10:30 de la mañana del martes, salvo que en la última media hora haya salido ya alguna resolución, todavía no sabemos si va a haber público, si pueden entrar lo que en principio ese 15% del aforo, es decir, 500 y pico personas que podrían entrar, si no pueden entrar. Y estás hablando que estás a poco más de 24 horas de comenzar una liga, ¿eh? Y
no pero voy más allá.
Ni idea de nada, ¿eh?
El dichoso Chema, protocolo que no está ahí, ¿no?
Chema, que yo voy más allá, que todavía no sabemos, a lo mejor Rubén o Pablo nos pueden ayudar, si después del partido los jugadores se pueden duchar en el pabellón.
Yo creo que no, creo que eso está por fuera. ¿No, Rubén? Tú que estás más, a nivel de división de honor.
Sí, en nuestro caso, en el Palacio de Deportes, pues hay un protocolo de acceso y de salida en el que los jugadores y los equipos no se cruzan. Y, bueno, en el Palacio han hecho inspecciones técnicas de las instalaciones en cuanto a renovación de aire y me consta que han hecho intervenciones importantes en cuanto a los aparatos para ese tipo de cosas. Nosotros simplemente, de hecho, hemos estado mucha parte de la pretemporada sin poder ducharnos en el vestuario, esperando a esas modificaciones, y ahora pues lo único que hacemos es pasar el menor tiempo posible en el vestuario y evitando las aglomeraciones de jugadores. Tampoco tiene mucho sentido meterles mucho más control a los jugadores cuando se han pasado hora y media en la pista abrazándose y dándose leches.
Ya.
Y Rubén, dos jornadas esta semana. Chema decía, jugáis mañana a las 9:45 con el Viveros Herol Nava, pero el domingo un Miura, como siempre, el Fútbol Club Barcelona. Bueno, el domingo no, el sábado que jugáis contra él, ¿no?
El viernes creo que está.
El viernes programado, ¿no?
Previsto este partido. Bueno, al final es como siempre, ¿no? Nosotros fijamos nuestra atención en el próximo partido, que es mañana contra Nava. Estamos centrados en eso. Y el Barcelona, pues ya tendremos un día para pensar en el Barcelona y ponernos a temblar. Pero de momento el Nava es nuestra prioridad.
Porque, Pablo, está el Barcelona rejuveneciendo el equipo. ¿De qué manera y menudo potencial para formar otro Dream Team si no lo tenía ya?
Sí, la verdad que, bueno, creo que las incorporaciones que ha hecho todavía han mejorado más la plantilla, ¿no? Gente muy joven, con un potencial enorme, pero que al mismo tiempo ya son realidades y, bueno, creo que lo demostró el día de la Supercopa en Benidorm, no dando opción alguna al Benidorm con sobre todo una defensa espectacular y una velocidad en su juego que bueno, que lleva ya practicando unas cuantas temporadas, pero que como siga así, este año puede llevarlo todavía al máximo exponente.
Pues nosotros de momento terminamos esta primera tertulia, la tertulia de los magníficos, con dos grandes del balonmano español, con Rubén Garabaya, con Pablo Bacheda. Rubén, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros otra temporada más y suerte.
Un abrazo a todos, gracias.
Y Pablo, lo mismo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido y suerte con tu equipo esta temporada, que empecéis bien, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. Estrenamos temporada con la firma que hoy nos viene de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y gran especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
No voy a ser nada original porque voy a hablar de Asobal en este principio de curso tan atípico que nos toca vivir. Como uno es bastante veterano y de larga travesía, recuerda los momentos en los que existía una necesidad de independencia de los clubes respecto de la federación. Nada nuevo bajo el sol. Se trataba de elegir un camino diferente para crecer y responder a las necesidades del momento. Así se fundó. Un grupo de presidentes o representantes de distintos clubes conformó una directiva, a la que se incorporó un gerente y varios empleados, algunos de los cuales ha llegado hasta aquí. bueno sería escuchar su experiencia para distinguir los momentos del pasaje. Aquella Asobal representaba con dignidad a los clubes. Las entidades se movían bien en el mercado de los patrocinios y gracias a ellos fueron llegando títulos continentales que dignificaban el deporte y enorgullecían la gestión. Quienes vivimos aquellos días de vino y rosas, asistimos aturdidos ahora a la situación actual, a la que no voy a calificar. Necesitamos cordura y anteponer los intereses colectivos porque de ellos surgen las buenas respuestas individuales. Echarse la culpa, desmerecer, tirarse los trastos unos a otros va en detrimento de la buena gobernanza. Visto desde fuera, el camino de Asobal en los últimos tiempos no conduce a ninguna parte que no sea el desencanto y el desastre. Se trata de sumar, no de restar. El objetivo prioritario en este momento es encontrar personas de consenso, gente del balonmano, más allá de los clubes de pertenencia. Asobal necesita un aggiornamento, una regeneración en toda regla, donde se recuperen la fiabilidad y se ganen adeptos. Ver enemigos por todas partes, atrincherarse en la cabezonería, pelearse contra el mundo, no pueden ser argumentos de una nueva hoja de ruta. La necesitamos con urgencia. El balonmano no se merece este espectáculo.
Para comenzar la temporada en Derrosca, hoy tenemos a un protagonista que siempre es actualidad, pero mucho más lo ha sido este verano tras la asamblea de la Federación Española de Balonmano, las elecciones a la presidencia y todo el tremendo hacer entre Asobal y Federación Española de Balonmano. Es su presidente, Francisco Vidal Velázquez García, un personaje que lleva exactamente 7 años y 3 meses sin pasar por los micrófonos de Derrosca. Bien, es cierto que durante todos estos años hemos tenido grandes diferencias de criterios, que muchas cosas seguimos manteniendo la fecha de hoy y que no creí oportuno el hacer una entrevista. Hoy sí, creo que es necesario hablar, poner encima de la mesa muchas cosas que están pasando en un momento muy, muy delicado para el futuro del balonmano en España. Don Francisco Vidal Vázquez García, muy buenas, presidente.
Buenos días, yo creo que podrías llamar cariñosamente medallita, porque eso creo que también lo lleva intrínseco, ¿eh? Pero de todas formas, Luis, me puedes llamar medallitas, que sigan los éxitos, porque fíjate, desde el mote hemos conseguido 14 oros, 10 platas y 3 bronces, que creo que habla por sí solo del apodo que acertadamente me pusiste.
Hombre, buenos días. Yo le puedo decir, presidente, que gracias a ese apodo usted se ha hecho famoso, ¿eh? Porque no nos olvidemos, y además se lo digo desde el cariño, que en el año 2013 le apoyamos, le llevamos a la presidencia de la Federación Española de Balonmano, cosa que, por cierto, nos ha pasado factura, nos han recriminado en muchas ocasiones, pero conste que lo hicimos porque creíamos el proyecto. Lo del medallitas le va al pelo, la ha hecho usted más que famoso, pasará a la historia como el medallitas, y ya saben que aquí esto no va a ser una entrevista de genuflexiones ni de colutorios pelvianos, como suele estar acostumbrado a otros. Aquí venimos a preguntar y usted dirá lo que le parece.
Y yo, Luis, perdona, sí. a responder lo que eso, y te agradezco enormemente que pueda tener la oportunidad, porque muchas veces he tenido los momentos críticos que luego hemos hablado tú y yo en privado en algún evento que hemos coincidido, uh-huh, y que me hubiese gustado que también la gente hubiese escuchado. Creo que tú no lo has sentido oportuno, también lo puedo entender, pero yo estoy a disposición de todo el balonmano español para que escuche al presidente lo que quiero decir, de la forma que lo quiero decir, y por eso quería estar hoy aquí. También podía haberlo rechazado, pero no lo hubiese rechazado, porque creo que el balonmano debe ser consciente. Y de verdad, Luis, al final muchas veces hemos tenido diferencias, pero siempre desde la cordialidad, que es lo que tiene que imperar siempre en nuestro deporte.
Por supuesto, presidente. Yo le agradezco que haya aceptado nuestra invitación para hablar hoy con nosotros de todo. Usted dijo que 2 mandatos, es decir, 8 años como presidente, eran suficientes. Vamos por el tercero, ¿eh?
No, yo nunca dije 2, en serio, ¿eh? Me parece que lo he leído en algún sitio, pero yo siempre dije, mira, de hecho, con un presidente del norte escolado, estuve hablando y siempre hablábamos de que lo ideal de un presidente son 2 mandatos de 5 años, unos 10 años, es lo, una, pero no tenemos la posibilidad en nuestro deporte, ¿no? Y en la legislación y en la situación de los procesos electorales que hay en España, de tener 10 años de mandato, sino que te tienes que ir a 8 o a 12. Entonces, yo siempre dije que eran 3 mandatos. De hecho, en las últimas elecciones dije que me presentaba, y cuando se ha elegido dije, en todo caso, me presentaré a mi última reelección, que sean los últimos 4 años, y eso lo dije y lo mantengo, porque creo que tiene que haber un cambio generacional siempre y no podemos quedarnos anclados aquí. Y por muy bien que se haga o muy bien que se esté haciendo las cosas, creo que siempre tiene que dar paso a savia nueva, a gente nueva, con sobre todo con ilusiones renovadas y quizás con otra mentalidad también para hacer seguir creciendo nuestro deporte, que es lo más importante, sobre todo nuestro deporte, que es el balonmano.
Pero gente nueva, presidente, no hay quien le haga sombra, porque ha sido candidato único en las últimas elecciones. Una de dos, o le tienen miedo, o es que no hay gente preparada y gente que dé el paso adelante y tenga usted que volver otra vez.
El problema de todo esto es que esto ya es un sacrificio personal muy importante. Pues estar más de 200 y pico días fuera de casa, en el año 2019 cogí 185 aviones, muchos kilómetros en coche, muchos trenes, porque si quieres saber lo que ocurre en el balonmano, tienes que estar en todos los sitios. Sí que es cierto que es complicado conciliar una vida familiar con una vida profesional, pero bueno, yo creo que llegará un momento que alguien tendrá que salir, que dar el paso hacia adelante, y tenemos que buscar la persona, una persona de consenso que pueda llevar esto hacia adelante. Ahora tengo 4 años por delante para trabajar, con retos muy importantes, especialmente como tenemos un campeonato del mundo 2021 y organizar un poco todo nuestro balonmano, que es una preocupación muy 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 importante que tengo, porque en estos momentos no estoy contento ni a gusto con la situación que tenemos, especialmente con la máxima liga de nuestro deporte.
Del sueldo mejor no hablar, de 60.000 euros que decía, pasó a 110.000, eso sí, ahora ha tenido el detalle de bajarlo con la crisis.
Bueno, vamos a ver. Bueno, contextualicemos todo esto, Luis. Que me gusta que me preguntes, porque cuando salió toda la situación, yo cuando salí, y me acuerdo perfectamente cuando yo dije que me bajaba el sueldo a 60.000 euros, y iba en un tren, que en ese momento me habían tirado abajo la candidatura para la presidencia, y estaba subiendo de Antequera hacia Madrid. En una entrevista que se me hizo, yo dije que sí, me bajaba el sueldo a 60.000 euros. Sí que es cierto que quizás a lo mejor no valoré en su momento el precio de la vida en Madrid o la situación, pero es un compromiso que tuve, y pese a que todo el mundo en la casa, en la federación, en mi junta de tía, me dijo que ni de coña, fue una palabra que yo di públicamente, y los que me conocéis, mis palabras, en el momento que las digo, las cumplo a rajatabla. Y me podré equivocar, no me podré equivocar, y yo la cumplí, dije que ese año iba a estar así, y si conseguíamos mejorar, había un cambio. Tenemos que tener en cuenta una cosa, yo llegué a la Federación Española con un presupuesto de 3,5 millones, y me parece que de ingresos de publicidad, si no me equivoco, eran 350.000, 400.000 euros, por ahí eran los ingresos de publicidad. Hemos cerrado 2019 con un presupuesto de 13.600.000 euros y unos ingresos de publicidad cercanos a los 4 millones. A mí también se me dijo desde esta casa, como ocurre en otras federaciones, que un tanto por ciento de todos los sponsors, de todo el patrocinio, de todo lo que llega al balonmano en ese aspecto, conseguido por mí como presidente, pues que tuviese un tanto por ciento. Y siempre dije que no, que jamás. El presidente tiene un sueldo, que quiero que todo el mundo del balonmano sepa exactamente lo que cobra, que sepa exactamente lo que hay. Y yo quiero que a todo el mundo le quede claro que el presidente de la Federación Española de Balonmano cobra esto, tiene esto y hace esto. Creo que somos la federación que más ha crecido en sponsor, que más ha crecido en imagen de todas las federaciones nacionales. Así está reconocido por todo el mundo, con 21 sponsors que tenemos actualmente. Y creo que habla por sí solo, a lo mejor, de esa situación, de no de subida de sueldo, sino quizás a lo mejor compensar ese esfuerzo, ese sacrificio y esa forma de entenderlo. Y sigo sin ser el que más cobra de esta casa, pero también esos son otros temas que no tienen a cuento. Y ahora mismo me bajé el sueldo sin que me lo pidiese nadie. Y no me lo bajé por ningún motivo. Ni como habéis visto, he sacado tweets o he lanzado las campanas diciendo me he bajado el sueldo, no, he creído oportuno que en un momento complicado, en un momento duro, en un momento difícil, pues el primero que tiene que solidarizarse, el que tiene que hacerlo, es el presidente. También me hubiese gustado que vosotros, que muchos medios, ensalzaseis, que lo ensalzasteis en su momento, pero que hubieseis continuado ensalzándolo igual que en su momento se tuvo una continuidad de crítica con mi sueldo, como que también que tenía eso, que tenía chofer, por cierto, no tengo chofer, Luis, para que...
Pero coche sí.
Lo que yo digo, el presidente tiene un coche asignado por Avis. ¿Sabes lo que le hemos ahorrado a la Federación Española de Balonmano? Nada más que en los kilómetros que yo lo hago. Si la Federación tuviese que pagarme el kilometraje en vez de pagar la gasolina, que es lo que paga actualmente, el incremento hubiese sido mucho mayor, exponencialmente. El coche al final lo que hace es reducir gastos, porque es un coche que tenemos para funcionar. Y el coche ha sido, más que decías que era una 8, es una 7, ¿eh? Más que nada para limitar la situación. Y es cierto que yo no he tenido chofer, ni creo que tenga chofer, entre otras cosas, porque me encanta conducir y a mí me puedes meter kilómetros y kilómetros. Y lo del sueldo, para acabar de terminarlo, yo comenté esa situación y sí que es cierto que me siento orgulloso de haber ahora reducido ese dinero. Creo que el presidente de la Federación es el primero que tiene que dar la cara en todos estos aspectos y la Federación no se ha hecho ningún ERTE, no se ha bajado el sueldo a nadie, no hemos mandado a nadie al ERTE ni hemos despedido a nadie, al revés, hemos sido en positivo y eso es un esfuerzo, pero el primero que lo tiene que hacer soy yo. Y yo intento no tocar sueldo de nadie por intentar respetar la situación y el trabajo que hace todo el personal aquí en la asociación.
¿Qué ha pasado con el señor Raúl Fullana para que dejase la directiva de la federación? Dice que se ha destapado algunas interioridades, irregularidades de la federación, los líos de la andaluza con Tito Rosales, la vasca con Ruiz de Cenzano. ¿Qué hay de todo esto?
Vamos a ver. El señor Fullana es que era una persona que era desconocida y sigue siendo desconocida, ¿no? Quizás le hemos dado más protagonismo del que se merece o que tiene, porque ni se le conocía en el mundo del balonmano y si se le ha conocido es porque yo aposté por él en un momento dado. Duele mucho cuando apuestas por una persona, cuando crees con una persona y te clava una puñalada así por la espalda, porque yo... Si yo le hubiese hecho algo o yo hubiese tenido algún encontronazo con él, y a mí no me parece suficiente que él sea juez y parte, ¿no? O sea, que quieras jugar a tus compañeros, que quieras jugar al que era vicepresidente primero de la federación, Antonio Rosales, en la Federación Española, para intentar forzar al máximo que se le cesase, que se le quitase del medio, para posicionarte tú en un sitio o intentar posicionarte. Yo, mira, cuando hablabais de candidato, este era uno de los que se postulaba, porque me llegó por todos los sitios, que según él era mi sustituto. No sé a quién se lo ha escuchado, ni si el señor Fullana sabe que esto no es un puesto que se hereda. O sea, este es un puesto que alguien tendrá que votar y alguien tendrá que elegirlo. No es herencia la que cae de la Federación Española de Balonmano. Y, hombre, me duele mucho cuando era una persona que un mes antes... cada vez que aparecía en un sitio que me daba un poco de vergüenza, te llamaba y te decía querido y llamado líder. Y digo, bueno, pues de querido y amado líder a querido y odiado líder, la verdad es que entre el amor y el odio estoy viendo sí que sí hay un pequeño espacio, no muy amplio, y luego cada uno se identifica por sus palabras, por sus hechos y sobre todo por la forma de expresarse. El señor Fullana creo que se ha equivocado totalmente, entre otras cosas atacando a los compañeros, no solamente a él, sino a todos, porque el señor Fullana también tendría que darse cuenta, cuando él dice que todo se lo ha pagado, pues a lo mejor se tiene que preguntar si todos los viajes y todo lo que ha estado aquí en España lo ha pagado su bolsillo o lo ha pagado la Federación Española de Balonmano, porque creo que lo ha pagado la Federación Española de Balonmano, como vicepresidente que era, sin ningún problema, como el resto de directivos, cuando han asistido a algún acto, a algún evento, y a la vista está que todo se ha pagado. Que en algún campeonato de Europa, algún campeonato del mundo, él ha corrido con el gasto del viaje y del hospedaje, sí, pero las entradas y las entradas a la zona VIP han sido gestionadas por la Federación Española de Balonmano. O sea, que no lancemos aquí las lanzas de que yo soy el más honrado y el que todo lo hago bien y el resto lo hace mal, porque cada uno se identifica claramente. Y luego, respecto a lo que me comentabas, que supongo que querrás que te puntualice, ¿no?
Sí.
El señor
Rosales y Ruiz de Cenzano, sí.
Pues yo a José Manuel Ruiz de Centrano, a Manu Ruiz, y tengo mucho cariño, lo aprecio mucho y lo quiero mucho, ¿eh? Es una persona que tal, no sé si habrá cometido un error, no habrá cometido un error, yo se lo he preguntado 20.000 veces, se lo he preguntado y ha habido algún problema, ha habido algún error en esta situación, has metido dinero en la caja, te has llevado dinero, tú te lo has gastado en un sitio, de hecho... Puedo decir una cosa, Luis, es que yo personalmente he dicho, si hace falta te dejo yo dinero en mi bolsillo. Si tienes que reponer ese dinero porque te lo has gastado en lo que sea, yo te pongo dinero. Yo digo, no, Paco, que no me he gastado ese dinero, te prometo que no, que esto ha sido para cubríamos gastos de factura, de esto, de otro, que no se hacían por otro sitio. Yo a partir de ahí, esto está judicializado. En el momento que supimos que estaba investigado, automáticamente, le llamé por teléfono y le dije, Manu, tienes que presentar la dimisión, y lo hizo ipso facto. En el momento que, y aparte yo se lo dije, yo en el momento que esto salte, lo siento, pero yo en la Junta Directiva no puedo tener a nadie que esté investigado o que esté en una situación complicada en esta línea, y te pido con toda la tristeza de mi corazón que te tienes que apartar y a partir de ahí toma la decisión. Yo creo que también tenemos que ser consecuentes, Luis, es una persona que lo ha pasado muy mal, se le ha hecho mucho daño. Una persona que ha estado en una situación muy complicada a nivel personal y anímica, y yo tenía miedo de que tomase alguna decisión extraña, y creo que la gente del balonmano tenemos que intentar arreglar nuestras cosas dentro de casa, y si alguien comete un hecho y es un delito y se comete como tal, que se lleve a los juzgados, se lleve donde haga falta, y el juzgado sea el que decida. De hecho, yo le dije que me tenía a su disposición, maestro, pero que por favor me dijese la verdad. Yo a partir de ahí, lo que hace cada uno a nivel personal en su vida privada es muy complicado, yo luego poder ayudar o no ayudar en esa línea. Y respecto a Antonio Rosales, respecto al tema de los famosos equipos que había y tal cual, primero y principal, aunque Antonio Rosales sea el presidente de la Federación Andaluza, el máximo responsable de la misma, también decir que lo que se detectó, porque se detectó previo a la comisión, que es lo que muchas veces decimos, porque se detectó aquí por el departamento de competición de que había algunos equipos que no figuraban, que no existían, que no estaban, y que había una liga formada, es una liga conformada, pero eso directamente se llamó a la Federación Andaluza, que el documento estaba firmado por el anterior secretario general de la Federación Andaluza, y automáticamente nos mandaron un escrito diciendo que se anulasen esas competiciones, que esas competiciones no podían asegurar que se fuesen a disputar y por lo tanto que no se tuviesen en cuenta. El secretario general de la Federación Andaluza presentó la dimisión prácticamente inmediatamente, y igual que con el tema de parece ser lo que el delegado de Córdoba estaba realizando con un cobro de árbitros o todo eso. Y yo creo que todo ese tema también está judicializado y la responsabilidad recaerá en quien tenga que recaer. Yo hoy saldrá mi junta directiva, hoy nombro la junta directiva. En estos momentos Antonio Rosales no va a continuar en mi junta directiva, pero porque creo que es un momento que él tiene que centrarse en Andalucía y aclarar todo conforme lo tenga allí. Pero lo que no puede ser es que intentemos cortar cabezas antes de que se realice una investigación, y sobre todo que generemos culpables muchas veces por el mero hecho de intentar posicionarme e intentar meter unos codazos para ponerme en los primeros puestos, pensando que los primeros puestos son los que me van a llevar a la parrilla de salida e intentar ganar la carrera, que la carrera es muy larga y complicada.
Otro tema Asobal. ¿Qué le parece todo lo que está pasando en Asobal? Descomposición brutal. Dicen que usted ha ido a cargarse a Asobal para quedarse con la competición. La verdad es que yo, mi opinión es que se están autofagocitando ellos mismos con esa división interna que les está matando.
¿Ves, Luis, cómo no lo conseguimos? Coincidimos en la apreciación de Asobal. Algo teníamos que coincidir dentro del balonmano. Vamos a ver. Yo, Luis, te explico. Yo con el balonmano, y me duele muchísimo la situación de Asobal, os puedo asegurar, y os lo digo de corazón, y con la mano de corazón, me conocéis todos, no hay mayor anhelo que tenga yo, mayor sueño, que ir cogido de la mano del presidente Asobal para conseguir sponsor, para conseguir movimiento, para conseguir que la Asobal crezca. Si Asobal crece, nuestros equipos crecen. Si nuestros equipos tienen más economía, podrán fichar mejor y podrán pagar mejores sueldos. Si todo esto va en positivo, nuestro balonmano seguirá creciendo y irá en positivo. Y lo que pasa es que si se cae una cortina hoy en día o se rompe una bombilla, la culpa es de Paco Blasque, el presidente, que está haciendo injerencias. Y yo lo único que estoy intentando es entender a los 9 clubes que están en un sitio y entender a los otros 9 clubes que están en otro sitio. He intentado tenderles la mano en innumerables ocasiones. He intentado decirles, por favor, poneros de acuerdo. He intentado hacerles entender que irnos a una liga de 34 jornadas en estos momentos, con la situación pandémica que tenemos, es una verdadera locura. Porque el mayor error que puede cometer una liga que quieren ser profesionales es no acabar la competición y que la competición se acabe por los reglamentos que están ya estipulados en que si se ha disputado el 51% se dé por finalizada. No es justo que un sponsor tenga conocimiento de que va a hacer 34 jornadas y luego pueda hacer solamente 25, 26 o ojalá las 34. Pero es que veo muy difícil, con lo apretado que tenemos el calendario, que podamos acabar. Se le ofreció lo de los 2 grupos y las 28 jornadas, poniendo a su disposición también de que si sobraban jornadas, que la federación sacábamos una copa, un evento para cumplir el resto, para intentar darle más retorno a televisión, a quien haga falta. Y lo que yo creo es que hay una división muy importante interna, que es donde ellos se lo tienen que hacer mirar. Y lo que más me duele son las declaraciones públicas de algunos clubes atacando a la Federación Española, atacando al presidente. A mí me da igual, que me ataquen todo lo que quieran. A Paco Blasque lo pueden atacar. Pero, por favor, que se olviden ya, que digan la verdad, que digan las cosas claras, como dije en algún medio otro día, algún presidente que me diga las cosas a la cara, a ver si tiene capacidad, sobre todo, y fuerza para decirme a la cara cosas que está diciendo en unos medios, porque es muy difícil darte la vuelta y lanzar dardos. Si tiene esa capacidad es porque yo estoy cometiendo un error o porque yo realmente he hecho eso. Pero yo he dicho públicamente cada uno. Perdón.
Sí. Presidente, dígame una cosa, hablando de las 34 jornadas. Si quiere me lo contesta, si no, no. Los clubes que le pedían 34 jornadas como fuera, se les concede. Me llega ahora que algunos, incluso, que a usted le ponían a parir por todo esto, le han llamado pidiendo que retirara el sistema de competición de 34 jornadas y que se implantara el de los 2 grupos. ¿Es cierto?
Totalmente cierto. Pero totalmente cierto, que no lo comprendí. De hecho, si os lo dije, es que es imposible cumplir esas 34 jornadas. Pero ya no solamente por cumplirlas, sino que económicamente es un descalabro. Y máxime cuando vamos a tener limitaciones en los aforos de los estadios, si se permite el aforo de los estadios, que de momento, gracias a Dios, hemos comenzado las competiciones con aforo, pero muy limitado. En una Copa Reina de 2.000 espectadores hemos tenido 200. ¿Y cómo le vendes eso al aficionado? ¿Cómo le vendes eso al socio? ¿Cómo llegas al socio y le dices todo eso? Y el objetivo, lo que pasa es que llega un momento que esto es un acuerdo de asamblea, está aprobado por la asamblea las 34 jornadas, y a no ser que tuviesen un acuerdo de los 18 clubes, es imposible, es inviable. Y en el momento que hoy se dé el pistoletazo de salida de inicio de la competición de 34 jornadas, ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay quien lo pare, jornadas, ya no lo para nadie, está claro.
No, porque es que yo me escuché, de hecho se me propuso, no, pues empezamos con 34 jornadas hasta donde podamos y después cambiamos a un sistema de grupos, perdón. El sistema de competición inicia de una forma y acaba de una forma. No puedes cambiar la regla de juego a mitad de la partida porque es ilegal. O sea, parece que estemos acostumbrados a hacer lo que queramos y como queramos. Y creo que estamos, y vuelvo a repetir, y aquí sí que lanzo una cosa, sabéis perfectamente que mi relación con el anterior secretario general de Asobal no era la mejor tampoco, porque él defendía mucho la situación de Asobal y sus criterios, pero con el anterior secretario general de Asobal, muchos de los problemas y de los tempos, sobre todo, del marcar los tempos, no hubiesen ocurrido porque era una persona que perfectamente conocía y sabía perfectamente en cada momento cuándo había que ejecutar, cuándo había que hacer. Y yo creo que la división tan importante que hay hoy en día es tan sangrante y tan dolorosa que yo ya he dicho, decid lo que queráis, hacer lo que queráis, vosotros sabéis dónde queréis llevar a la asociación, pero tengamos en cuenta que en menos de un año tenemos que estar negociando un nuevo convenio y, lógicamente, con una soga en esta línea va a ser muy difícil.
Hombre, y desde luego ya para qué vamos a hablar del presidente dimitido, de Adolfo Aragonés. Pero si yo le digo, si le voy a elegir entre Adolfo Aragonés y Eduard Coll como presidente de Asobal, ¿con quién se queda tras haber conocido a estos dos personajes?
Bueno, está claro que que parece ser que llevamos intrínseco, yo creo que esto va con el cargo, ¿no? Cuando coges el cargo de presidente Asobal o presidente de la Española, va intrínseco el que te tienes que llevar mal con el uno con el otro, ¿no? Hay siempre tiene que haber una fricción, pero por la diferencia. Pero yo, del señor Eduard Kohl, igual que tuve mis diferencias, siempre tengo que decir un caballero, una persona de 10 en el respeto, en el tú a tú y en decirnos las cosas a la cara en un despacho sin ningún tipo de problema, con su estrategia cada uno, con su situación, pero siempre con las cosas de cara, diciendo la verdad siempre y mirándome a los ojos y yo mirándole a él, con nuestras diferentes discrepancias. Y lógicamente yo no soy el que votaría a uno o a otro, pero lógicamente Eduard Kohl para mí ha sido un presidente que ha sido todo un gentleman, un caballero en todos los aspectos.
Bueno, pues ahora damos paso también a mis compañeros para que le hagan preguntas. Comenzamos por Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿alguna pregunta para el presidente?
Sí, por supuesto. ¿Qué tal, señor Blázquez? ¿Cómo está? Muy buenos días. Espero que todo este tiempo en su entorno no haya traído ninguna mala noticia ni ningún disgusto. Yo le iba a hacer una pregunta muy directa, pero a medida que ha venido contestando me ha surgido otra más curiosidad que pregunta. Ha dicho, no soy quien más cobra en esta casa, ¿quién cobra más que el presidente en la federación?
Pues yo no soy quien para decir los sueldos, pero aquí tenemos de todo. Aquí tenemos, antes tampoco, porque lo que pasa es que en paz descanse Manuel Falcón ya no está, pero por ejemplo Manuel era uno de los que estaba. Y actualmente pues tenemos seleccionadores, tenemos los técnicos, tenemos todo, pero hay gente que tiene el sueldo por encima del mío, pero que no pasa nada, esto es algo normal. Tampoco el presidente tiene que ser el que más cobre todo porque haya un sueldo mayor.
Hombre, dice usted que esto es normal, yo muy normal no lo veo. Pero bueno, la siguiente pregunta. Ahora, con este tiempo de pandemia, ¿se nos puede abrir una especie de agujero negro entre el balonmano de élite y el balonmano aficionado de base? ¿Hay un plan de contingencia desde la federación para evitar que ese hueco, ese agujero que se puede quedar si se prohíben las competiciones con contacto a nivel regional, a nivel aficionado, a nivel de categorías no profesionalizadas, que no profesionales, o en deporte escolar, por ejemplo, no repercuta? ¿Hay un protocolo, hay un plan B por si acaso la pandemia no remite, presidente?
Sí, ya estamos trabajando con ellos desde junio. Cuando vimos la situación que teníamos, una de las cosas que teníamos claras que posiblemente las ligas estatales pudiesen iniciar, las ligas autonómicas y sobre todo de base, teníamos algo más complicado. Y el trabajo que estamos realizando, de ahí que nos juntásemos distintas federaciones, que yo le pedí el favor a Luis, a mi amigo Luis Rubiales, de fútbol para intentar que se uniese, porque al final el Dios Fútbol es Dios Fútbol y tira mucho más, el fútbol, baloncesto, balonmano y el resto de federaciones de deportes colectivos, para iniciar un protocolo no solamente para ligas estatales, sino que sirviese de unión y de nexo unión con las comunidades autónomas para desarrollar el deporte de base en las distintas comunidades autónomas. Sé que va a ser complicado porque ahí engloba un poco educación, deportes y estamos con esos engranajes, pero por lo menos están entendiendo los secretarios autonómicos de la importancia de la continuidad del balonmano de base. Sí que tenemos el miedo, tenemos la precaución y tenemos el estudio ya, estamos trabajando para intentar buscar alternativas, ¿no? Para intentar abrirnos a recuperar lo que en esencia ha sido nuestro balonmano toda la vida, ¿no? Quizás a lo mejor tengamos que hacer más balonmano en abierto, ¿vale? Para evitar estar en sitios cerrados y esa complejidad. Tenemos que a lo mejor para los más pequeños hacer un poco más de sin contacto y asimilarlo un poco más al balonmano playa como lo tenemos actualmente. Pero sobre todo lo más importante es que tenemos que trabajar, y estamos trabajando ya en ello, en un plan de actuación con todas las federaciones autonómicas para retener lo que tenemos, no perderlo e intentar poco a poco ir sumando e ir consiguiendo que se una más gente, pero sobre todo en estos momentos es no perder lo que tenemos, porque no solamente dependemos de las autoridades sanitarias que den un positivo, un negativo hacia adelante o hacia todo, sino que también dependemos de las unidades familiares, de la preocupación o el miedo que puedan tener de que su hijo o su hija pueda participar en las distintas competiciones.
Yo tenía dos muy rápidas de contestar. La primera, sí. ¿Podemos decir ya, presidente, que en enero no hay CESA 2021?
No lo podemos decir todavía, pero existe bastante posibilidades tanto que el cese lo podamos aplazar como el la finalización de las competiciones, tanto de cadetes, juveniles, infantiles, incluso de los seniors territoriales, las podamos aplazar alguna semana para intentar dar más tiempo a las federaciones autonómicas a que puedan desarrollar su competición de la forma, de la mejor forma posible.
Y ahora le pongo el charco adelante a ver cómo lo pisa. ¿A usted qué le parece que equipos que han solicitado a la federación el aplazamiento de las jornadas 1 y 3 organicen un amistoso entre ellos?
Vamos a ver, esa es una situación que es un poco compleja, pero la situación que nos plantean los clubes o que le plantean a la Comisión Nacional de Competición, que yo le pregunté, y también dejar claro una cosa que el englobe general no ha entendido, y es que el Comité Nacional de Competición es un órgano aparte de la federación. Es que yo, cuando la gente me llama y dice, oye, es que han sancionado a un jugador, y pues chicos, lo siento, pues hacer un recurso porque yo en el Comité de Competición ni me meto ni quiero saber, porque es un comité al margen de... De hecho, se ve que estuvieron reunidos cuando yo estaba reunido con los de Asobal. O sea, yo es que en ese aspecto ni quiero conocer ni conozco de muchos de ellos. Pero lo que sí que es cierto es que hay unos clubes que tienen unas inquietudes y unas preocupaciones, sobre todo aquellos que juegan en Europa. Tenemos que ponernos también en la piel de aquellos que juegan en Europa, que el que un jugador de su equipo dé positivo puede hacerles perder una eliminatoria y dejarlos fuera de la competición europea. Entonces, ellos mostraban su preocupación y su situación. Lo que a mí me preocupa todavía más es que Asobal saque un protocolo ayer o antes de ayer, cuando el de la Federación Española de Balonmano lleva desde el 3 de agosto, cuando nos hemos preocupado durante todo un verano en empapelar la Federación con cartitas, a ver si se atacó a uno o atacó a otro, y lo que nos teníamos que preocupar es de lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es poner en marcha nuestro balonmano. Es como hemos hecho con la Copa de Su Majestad Reina y como queríamos hacer aquí. Que luego ellos jueguen un partido amistoso. Los partidos amistosos, igual que los árbitros que son designados para los partidos amistosos, no dependen de la Federación Nacional, porque al final un partido amistoso es una fase del entrenamiento. Es una fase de entrenamiento del club que bien lo puedes hacer con público, lo puedes hacer sin público, o puede jugar el equipo X contra un equipo filial o contra un equipo del pueblo al lado. Que es un poco una contraposición de una petición a una situación. Yo creo que los equipos lo que querían estar es con la seguridad, sobre todo al trasladarse a otra comunidad autónoma, de cumplir con todos los preceptos. No estaban en igualdad de condiciones, ni seguimos estando actualmente. El que va a competir a Galicia se le pide un estudio serológico como mínimo de 14 días atrás. Pero, por ejemplo, te vas a jugar a Andalucía y no te están pidiendo nada. Pongo un ejemplo, ¿eh? Entonces, es igualar en todos los sitios de la misma forma todo lo que se está sucediendo.
Chema, desde Logroño.
Bueno, muy buenos días, presidente. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Buenos días, ¿qué tal? Todo bien.
Yo comentaba antes, al principio, que quizá nuestro deporte, es la impresión que da desde fuera, ¿no? Que no necesitamos enemigos, que es que nosotros mismos nos bastamos y nos valemos para irnos nosotros mismos a la porra. Esa es la impresión que da desde fuera. Yo no sé desde dentro, ¿cuál es su impresión?
Somos pocos y mal avenidos, como he dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que si fuésemos más objetivos, si fuésemos más amplios de miras y mirásemos por el balonmano en general, yo muchas veces me ha tocado tomar decisiones en contra de amigos, en contra de mi comunidad autónoma, ¿no? De equipos valencianos, de situaciones por el bien del balonmano. Y el hecho lo ves en las asambleas de la Española o lo ves en reuniones cuando tienes... Un año propongo una cosa, pongo un ejemplo, ¿no? Un año propongo que puedan jugar 10 cadetes en el equipo juvenil porque me interesa para mi club, y al año siguiente digo que no se puede jugar ningún cadete porque el equipo contrario tiene unos cadetes muy buenos que si juegan con el juvenil, pues voy a perder el partido. O sea, no podemos vivir en esa situación, sino que tenemos que hacerlo de forma positiva. Yo el otro día cuando estaba en la Asamblea de Asobal se lo decía, y se lo pedía por favor, ¿eh? De hecho, Adolfo, al anterior presidente de Asobal, le dije, Adolfo, yo te pido una cosa, junta a los 18 clubes, cierra la puerta, te vas fuera y que se pongan de acuerdo, y que se pongan de acuerdo entre ellos, que se digan todo lo que yo de esa situación puedo hablar, porque yo, no sabéis todos que yo he sido entrenador también, y mi última etapa fue con un equipo senior femenino, y había tal diferencia dentro del equipo que yo las metí todas en el vestuario, cerré con llave y dije, os espero ahí fuera, cuando os aclaréis me decís. Si me dieron todas las discusiones y yo creo que todo el léxico que tiene nuestro querido español, y y llegaron, se llevaron bien, no se llevaron bien. Si nadie pide que seamos amigos fuera de, pero en el entorno de balonmano tenemos que tomar decisiones conjuntas por el bien de nuestro deporte. Pero todos tenemos que arrimar el hombro, y seguro que hay decisiones que son muchas veces negativas para alguien y positivas para otro. Ya llegará el momento que también sea positiva para ti y negativa para otra persona. El ejemplo ha sido la finalización de las competiciones. Yo tengo un directivo de competiciones, Blas Parrilla, que tomó la decisión de proponer y de llevar a efecto una finalización de competiciones en la cual un equipo de su comunidad por esa regla de tres, por esa situación que se decidió, perdía el ascenso a la división de honor femenina y a la plata masculina. Y era el mismo club. Pero es que, claro, teníamos que tomar una decisión y la decisión menos dañina para todo el mundo, que también, dicho sea lo paso, fue la decisión más complicada que le ha tocado tomar a la comisión delegada y a mí proponérsela a ellos para intentar ser lo más justo posible. Pero yo creo que todos tenemos que hacer un examen de conciencia, sentarnos. También creo que el momento de la pandemia y tanta reclusión no ha sido bueno para nuestro deporte. Para la sociedad en general. Creo que nos ha desviado un poco de la realidad natural y creo que ese es el momento que todos nos sentemos, que nos apaciguemos, que nos pongamos y la mano en el corazón, digamos, estoy haciendo lo correcto y lo mejor para nuestro deporte o quizás esté errando para tomar estas decisiones. Yo también creo que el inicio de la competición va a calmar muchas cosas porque al final la gente lo que quiere es competir, lo que anhela es ver deporte y especialmente el balonmano, y a partir de ahí yo creo que vamos a empezar ya con mayor tranquilidad.
Emilio,
permíteme una última cuestión. Usted que circula por las alturas, no lo digo en plan legislativo, lo decía en el sentido de que trata con presidentes de otras federaciones, con Consejo Superior de Deportes, etcétera. ¿Cuándo vamos el resto del deporte a dejar de ser los hermanos pobres del fútbol? Parece ser que en este país el fútbol está en otro mundo, y después hay otra parte del mundo que lo ocupa el resto de los deportes, que para el fútbol siempre hay una puerta abierta para cualquier cosa, la asociación, la liga, la federación, etcétera. Para el resto de los deportes, balonmano, voleibol, el rugby, lo que usted quiera poner, parece ser que esa puerta nunca está abierta. ¿Esto puede cambiar?
Es muy difícil que cambie, pero no es a nivel España. Creo que es a nivel mundial. El dios fútbol es el dios fútbol y todo comienza, para mí, con un error grave, que yo es una lucha que tengo también y me meto, ¿no? Que el fútbol te coge los niños en querubín, cuando en querubín los niños lo que deberían estar haciendo es multideporte para ver en qué son buenos o qué dejan de ser buenos. Yo creo que el fútbol mueve una cantidad muy importante de todo. Pues imaginaos el lío que hemos tenido durante esta época, que es capaz de cargarse a un club con una estructura y una solidez como es el Club Barcelona, con solamente un jugador que manda un burofax, ¿no? Y en una guerra que se establece ahí. Yo creo que el fútbol también ayuda también en otras cosas, y yo creo que el fútbol también se da cuenta que también tiene que ser solidario con las federaciones, y lo está siendo, ¿no? Creo que una parte de ese famoso contrato de derechos televisivos, realmente de derechos televisivos unificada, está revirtiendo en el deporte en general, pero también a veces pues viene bien también, pues ahora como ha ocurrido, pues que llamemos y que puede sernos una mano para ir todos de la mano hacia adelante. Aquí hay alguien que sí que tenemos el paraguas, porque para él todos en ese aspecto somos iguales, que es el Comité Olímpico Español. Alejandro lo tiene claro y ahí todos somos presidentes, todos somos en la misma medida y todos el mismo rasero. Y en ese punto de entendimiento, para mí que es más que positivo, espero que todo el mundo, o me gustaría que todo el mundo lo entendiese así, pero sí que es cierto que los problemas, la notoriedad y la repercusión, tanto social como mediática, de un hecho en el fútbol, dista mucho de lo que puede ocurrir en nuestro querido deporte o en otros deportes mayoritarios, como puede ser voleibol, como puede ser rugby o otros. Que hay que lucharlo, por supuesto, que hay que intentar ser mejor. Siempre digo lo mismo, yo tengo que conseguir tener más licencias que el fútbol, que va a ser imposible, pero si no me marco ese objetivo, me voy a quedar a mitad de camino siempre.
Emilio,
el objetivo llega.
Sí, Emilio, perdón.
Presidente, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, quería, antes de meterme con el toro, quería, bueno, creo que conozco a Luis Malvar de hace tiempo y lo de medallitas, que me ha gustado que usted lo asumiera como el mote. Yo nunca me gusta llamar a la gente por motes, pero yo creo que él lo decía no por las medallas que ha ganado el balonmano español a nivel internacional durante su mandato, que también, sino porque, bueno, pues usted tiene una cierta tendencia, pues, a salir en la foto, a ponerse la medalla. Yo creo que lo decía más en este sentido, pero bueno, eso es anecdótico puramente.
Emilio, yo pensaba que me creía más inteligente, ¿eh?
No, como he dicho, dice, bueno, es que hemos ganado muchas medallas, apuntó, y yo digo, eso también, eso también, pero cuando Luis le...
tú me la sueltas por un lado, por
otro lado. Exacto, cuando Luis le patentó el mote, todavía no habían llegado, porque claro, no había tiempo material, se acababa de llegar usted. Bueno, pero eso ha cambiado. Vamos a lo que es la más rabiosa actividad, porque esta primavera-verano, y no es la moda, ha sido bastante tensa. Hoy, si no pasa nada, va a empezar la Liga SACIR, no sé, SACIR Asobal, no sé cómo llamarla ya. ¿Por qué no empezó la semana pasada? ¿Qué ha cambiado en 7 días? ¿Y por qué si se ha jugado en fecha la Supercopa Asobal y la Copa de la Reina? No sé, explíqueme usted, bajo su punto de vista como presidente de la Federación, ¿qué ha cambiado de 7 días a hoy? ¿Se ha ido el virus o yo no me he enterado bien?
Y mi conocimiento de causa, no, quizás a lo mejor no, Emilio, yo te contextualizo primero lo de medallitas, que sé perfectamente dónde viene, que es la medalla de bronce que conseguimos en Dinamarca en 2014, que subí al podio a recogerla, y de ahí viene. ¿Me equivoco, Luis?
Sí, pero luego ya se complementó con los juniors, juveniles, es decir, no, bueno, donde había foto ahí nos metíamos.
Bueno,
¿eh?
pero no, yo no lo sacaba a colación, porque además he empezado por decir que me parecía muy bien que usted, aunque hubiera sido con un punto a lo mejor de ironía, hubiera aceptado usted el mote como bien recibido, aunque dice Luis que es que encima...
Desde el cariño, ¿eh? Desde el cariño.
Exactamente, sin acritud, que decía el otro político. No, pero vayamos a lo de la competición, dejemos lo del medallitas, que yo creo que es la primera vez que pronuncio la palabra en antena, porque no me gusta este tipo de cosas. Pero dígame usted lo de la competición, presidente.
Puntualizo y sin más comentarios te continúo con eso. Yo simplemente decir que a mí la primera medalla que recibe un presidente a nivel europeo, a nivel internacional, hay una norma dentro de la Federación Internacional de que la primera sube al podio. Yo luego nunca he subido al podio y sí que es cierto que me he hecho fotografía, pero porque me lo exige. Porque el que venga aquí a la federación podrá ver todos los cuadros que hay, no míos, de anteriores presidentes que todos han hecho equipos con las selecciones.
Bueno, usted como presidente puede subir, porque Luisito también cuando ha ido a las competiciones también se ha hecho una foto, pero la tiene en su casita guardada, no le han sacado en los periódicos. Bueno, pero presidente...
A ver si vamos a repartir el modelo de medallita.
Eso es que a lo mejor a mí me juece porque a mí no me han dado la foto de la medallita, pero bueno, y llevo muchos más años que todos ustedes, ¿no? Bueno,
tú cuando quieras vienes y te haces una foto conmigo.
No es lo mismo, no es lo mismo. A mí me gusta en caliente, como todo el mundo. Bueno, vayamos con la competición. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en 7 días para que estemos como si...
Ni se ha ido el virus. De
eso
hecho,
eso digo yo.
Es cada vez más compleja. Pero sí que es cierto que vamos a decir, ¿por qué se celebra una Supercopa de España y una Copa de Su Majestad la Reina? Son dos eventos totalmente encapsulados, donde se han realizado unas pruebas médicas previo y directamente esos equipos han subido en un autobús, se han desplazado al lugar, en la Supercopa han disputado un partido, que ha sido un partido y ya está, y en la Copa de la Reina pues han llegado a un hotel donde estaba una ala reserva para ellos solamente, un lugar de comida para ellos solamente, se les prohibió juntarse entre equipos, aunque fuesen grupos sanos, grupos estables, como se les llama. Y entonces, dentro de ese encapsulamiento que se ha realizado de toda la competición, se puede desarrollar porque estás en un sitio físico con un control médico. De hecho, había 4 médicos, estaba Juanjo Muñoz Benito, Óscar Trujillo también de ahí de Andalucía y otros 2 médicos de soporte más para cubrir todas las necesidades, siguiendo los protocolos de la comunidad autónoma también. Porque tengamos en cuenta que la Federación Española de Balonmano, por muchos protocolos que haga, nosotros podemos recomendar, pero nosotros no somos autoridad sanitaria ni somos autoridad política para poder obligar o exigir una realización de test, una realización de situación. Entonces, esos dos conceptos, que quede claro que son eventos encapsulados donde todos los árbitros han realizado PCR, donde todos los delegados han realizado PCR, y en este caso, tanto en Andalucía como en como en
la Comunidad Valenciana.
En la Supercopa, en la Comunidad de Benidorm, se le realizó también test a los mesas. Por el test de los mesas sí que lo pagó el club organizador, y los test de los árbitros delegados lo pagó la Federación Española de Balonmano, y los de los clubes no sé si lo pagó alguien o lo pagó cada
no,
club.
Eso, presidente, perdone que le corte, sí que es verdad. O sea, eran eventos puntuales, concentrados en un mismo sitio, pero yo, precisamente en contraposición con esto, por eso le preguntaba, ¿qué ha cambiado en el comienzo de la Liga Sacira Sobal? Desde la semana pasada, que iba a empezar, creo recordar, el martes pasado, a 7 días después, creo que no ha cambiado nada. ¿Por qué entonces el comité de competición optó por un aplazamiento y ahora vamos a empezar sin saber nada?
Mira, pero bueno, en ese momento había una demanda de 9 clubes exigiendo el aplazamiento de esas jornadas. Ahora ya no ha habido ninguna demanda de ningún
ya,
club.
Ya de esos 9 clubes ya ninguno ha dicho que se puede suspender la liga porque seguimos en las mismas condiciones.
Nada, ninguno de los 9 clubes ha mandado. No ha mandado ningún escrito.
Sí, me lo creo. Pero que me extraña que hace 7 días hubiera tanto interés en que esto no empezara. Y ahora, 7 días después, que no ha cambiado, creo yo, nada, porque el único protocolo que veo ahí en lontananza es lo que tiene la Federación Española, creo que lo tiene bastante avanzado y es con lo que se va a empezar, porque ni el CSD tiene, y Asobal dice que tiene, pero yo no lo he visto, con lo cual, la baraja es la misma, ¿no, presidente?
Sí, nosotros estamos, lo único que nosotros hemos mandado una carta a Asobal, diciéndole claramente de la responsabilidad del inicio de la competición, que nosotros seguimos compartiendo. Esa carta no tengo ningún problema en hacerla llegar, porque se la ha mandado también a todos los clubes y le hemos lanzado a todos ellos de la importancia, y que la Federación Española de Balonmano cree que no sería bueno comenzar la competición sin un protocolo unificado y visado o dirigido desde el Consejo Superior de Deportes, pero que bajo su cuenta y riesgo, si quieren iniciar, que inicien. Si hubiésemos tenido una denuncia de ciertos clubes otra vez y se hubiese puesto en esa situación, pues el comité de competición hubiese tomado una decisión en positivo o en negativo, pero hubiese tenido que tomar otra vez decisión si aplazaba, si no aplazaba, si dejaba aplazar.
Bueno, ahora, por ejemplo, bueno, eso está bien. Sí, yo ahora le pongo el mismo charco que decía Juan Carlos Amón desde Valladolid,
sí, claro.
Para que se moje usted bien. ¿Usted teme un colapso de la competición de liga? Porque sabemos que algo va a pasar, y estoy con usted en una cosa. Una liga de 34 fechas aumenta sensiblemente los riesgos. Quizás a lo mejor, yo por eso esa es la pregunta, ¿por qué no se pudo consensuar Federación, usted concretamente, y Asobal, con el anterior presidente, con su directiva, con quien fuera, o con los propios clubes, llegar a una posición de consenso, que es lo que en el fondo creo que pide todo el balonmano? ¿No?
Pues yo, Emilio, yo creo que es clave y patente que le he tendido la mano a Sobal.
Ellos creo que algunos dicen que no, que ha ido usted como el bombero que va con apagar el fuego con la gasolina. Dicen, habrá posiciones encontradas y cada uno tendrá su verdad.
No tengo ningún problema. Ya. Y yo lo puedo poner públicamente. Tengo la grabación, porque se hizo grabación de esa reunión el día 12, previo a la asamblea de la Real Federación Española de Balonmano, donde me senté por primera vez desde que soy presidente con los 18 clubes para discrepar, para discutir y para plantear, y la exigencia era 34. Intentamos convencerlos, intentamos exponérselos. Se lo dijimos por activa y por pasiva. Os lo pido, por favor. Y estaban los 18 clubes.
Ya. Como ha apuntado el compañero Chema Jodra hace un ratito, somos pocos y mal avenidos. Entonces, me da la sensación de que cada uno tiene su punto de vista, pero usted no cree, como presidente, luego me cuenta lo del colapso, si teme el colapso de la liga, pero usted no cree que todo esto lo único que hace es espantar a los patrocinadores y a la televisión y todo esto, viendo este grado de fraternidad que tenemos en el balonmano español.
Bueno, por supuesto que es complicado, y eso creo que espanta a los patrocinadores. Y mi punto fundamental que trasladé a todos y cada uno de los clubes es diciéndoles, señores, somos conscientes que cuando hablemos con un patrocinador y le ofrezcamos 34 jornadas y no podamos terminar las 34 jornadas, ¿qué va a ocurrir? cuando no podamos darle el retorno que hemos comprometido y encima está habiendo una división interna y que nos estamos pegando aquí todos y que parece que esto es una medio guerra, que no nos damos cuenta de hacia dónde nos dirigimos. Porque yo también quiero dejar una cosa, porque que quede bien claro, y eso podéis preguntar y podéis investigar, a través de quién SACIR se introduce dentro de Asobal. SACIR es patrocinado de la Federación de Balonmano desde hace por lo menos 4 o 5 años. Y SACIR me preguntó dónde invierto esto, me gustaría un deporte de equipo y me gustaría que fuese el balonmano. Le ofrecí, dije, mujeres, y me dijo, nos gustaría apostar en este caso por el masculino, ya que las mujeres tienen un patrocinador principal que es Iberdrola. Y yo le ofrecí, pues, con Asobal. Y en ese momento mi relación era nula o inexistente también con Asobal. Y yo ofrecí por de fuera, porque yo estoy para ayudar a los clubes, que es lo que no entiende. La Federación Española de Balonmano no quiere la liga, ni quiere su dinero, quiere nada. Y lo digo aquí públicamente. No quiere nada.
¿Sabe usted que eso no es el sentir popular, ¿eh? Lo de que no quiera usted controlar la federación, sí, por supuesto, porque es presidente. La Liga SACIR Asobal. Se dice. Usted creo que lo habrá oído.
Claro, pero si ese es el mensaje populista. Ya. Perfecto. Pero no de ahora, ¿eh?
Sí.
Lleva lanzando hace muchos años. De que la federación en estos momentos, gracias a Dios, y toquemos madera, tenemos un presupuesto, estamos saneados. No nos hemos tenido que ir a un ERTE con 35 trabajadores que tenemos. No hemos tenido que ir a un ERTE. Todo el mundo ha sido cobrando su sueldo normal y corriente. También no hemos ido al ERTE, también por responsabilidad y sobre todo porque en estos momentos complicados lo que no podemos hacer es todavía cargar más la mochila del gobierno o la mochila del Estado en estos momentos duros, que creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y la Federación ha hecho un esfuerzo y ha tirado de músculo. Y no necesitamos, de hecho, yo estoy trabajando en estos momentos para intentar crear una liga, una asociación de balonmano femenino. O sea, fijaos si creo en el asociacionismo, porque, por ejemplo, Asobal puede conseguir sponsor que yo no le puedo dar o que no puedo compartir, porque yo tengo ya muchos sectores cubiertos que Asobal los puede explorar con otros nombres, con otras apuestas, y que puede ir a mejor, que ese es el objetivo. Al final lo que debemos intentar es mejorar todo esto.
Presidente, si no le importa, yo quisiera hoy, en exclusiva y en primicia, quiero que lo escuche usted, escuchar varios sonidos de la Asamblea de Asobal del 4 de septiembre del 2019 en Cuenca, que me imagino que recuerda bastante bien, en donde hubo un intento de agresión por parte de Adolfo Aragonés hacia usted. Este es el primer corte.
Si me está diciendo, he hecho llegar a la gente de Asobal, ¿a quién? ¿Cuándo y cómo? He dicho al presidente, ¿a cuándo? ¿Cómo y de qué manera?
Perdona, mira, te voy a decir una cosa.
Yo lo que quiero es eso, porque si no, la única diferencia que puede haber aquí entre tú y yo es que yo digo una cosa y tú otra.
Claro.
Yo digo verde y tú azul.
No, es que hay uno que miente y otro no, y yo no tengo claro.
Yo no he dicho que tú mientas. Si tú me dices que yo miento, si tú me dices que yo miento, me voy a enfadar. Y me voy a enfadar porque mi gente...
Puedes enfadarte.
No, espera, mi gente sabe.
O sea, que mientes. Eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque miente, eres mentiroso el que miente. Y mientes continuamente. Y te lo digo ahora, delante de todos los clubs, aquí. Porque
el único mentiroso eres tú. Que eres un fullero.
Mueve.
Perdóname lo que he dicho. Eres un fullero. Eres un fullero y eres un tramposo. Y eres una persona. Perdona, tengo muchos años. ¿Sabes? Y a mí ya vale que me insultes.
Por favor, hombre.
Viene aquí a insultar.
No, vengo a decirte las cosas claras.
No, aclaras no.
Mira,
a insultar.
Perdona, igual que dije ayer en un discurso. Vamos por unidad. Y públicamente lo diré. Aquí diré las cosas donde se dicen. Y no iré por la espalda. Teniéndome el día en el Puerto Sagunto a tu lado, comentándome, ¿has visto a Rafa Nadal? ¿Has visto esto? Digo, sí, de puta madre, Rafa Nadal. Estábamos viendo el partido de ascenso del Puerto Sagunto a Asobal. Cuando el viernes habías mandado un escrito al Consejo diciendo que estabas en contra, que nos habíamos...
Y a ti.
A mí. Ninguna.
Ninguno.
Mandaste al Consejo Superior de Deportes para
que... Bueno, esto es un botón de muestra de lo que desgraciadamente ha sido Adolfo Aragonés en Asobal, el peor presidente de su historia, y un enfrentamiento con insultos a Blázquez. Y la traca final, el intento de agresión de Aragonés a Blázquez.
Por eso te desacredito, porque yo lo tengo todo por escrito y lo tengo todo y lo puedo corroborar.
Y no
te eres capaz, Paco, de dirigirte a mí a la cara. Ven a mí, porque en el uno contra uno no puedes, Paco, conmigo. No puedes.
Ahí se levanta y va por Velázquez. La verdad es que está claro que a una persona mayor, enferma y por caridad y pena, pues no le iba a pegar, ¿no? Lamentable, tremendo, vergonzoso aquello que pasó hace un año, presidente.
Nada, ahí deja un poco bloqueado porque no son, primero que no entiendo que algo que es una asamblea más que nada privada, pues que salga a la luz y sobre todo esos momentos que son duros de recordar porque no se pegan si uno no quiere, ¿no? Y yo jamás me voy a pegar con alguien y menos cuando yo, mi espíritu es el espíritu deportivo y podremos luchar y podemos decir. Yo digo las cosas claras y yo le dije mentiroso y se lo digo. Y yo se lo he dicho muchas veces. Yo creo que tenemos que ir con la verdad por delante. Y mentiroso no es insultar. Quizás a lo mejor, como lo dije yo, era un diagnóstico. Era un diagnóstico porque lo que no puedes estar es continuamente faltando a la verdad. Y por eso yo, ante los clubes, intenté sacar y lo llevaba todo por escrito. Y eso fue, yo creo, que el mayor cabreo que él tenía. Que él no podía demostrar nada por escrito. Y yo lo tenía todo por escrito. Si es que quien me conoce sabe perfectamente que mi palabra es mi palabra y va hasta el final. Y a mí me duele mucho cuando... Y puedo poner el ejemplo que es que me he escuchado ahí, que estaba diciendo, con el tema de la promoción de la promoción del décimo...
Tercero, cuarto, el cuarto, sí.
Perdón, el décimo cuarto. Cuando se comentó el tema de esto, Adolfo en el principio decía, bueno, ya veremos cómo comento a mis clubes. Ese fin de semana estuve con él en Puerto Sagunto, es que estábamos en Puerto Sagunto en el ascenso y había mandado una carta el viernes al consejo pidiendo la mediación, diciendo que no podíamos ejecutar esa situación. Pues claro, dime las cosas a la cara, dime, oye, mira, es imposible, no puede ser. Y yo pongo el ejemplo de un año antes. En la asamblea se llevó una propuesta para que los derechos de la Copa de Su Majestad el Rey los llevase la Federación Española de Balonmano. En ese momento estaba negociando a Sobal los derechos televisivos con la Liga. Y nos pidieron, por favor, y me lo pidió, por favor, Ricard Hijos y Joan Marín, pero no tengo ningún problema en decirlo, y me pidieron, por favor, que no llevásemos la propuesta de quedarnos con los derechos de imagen de la Copa del Rey, porque entonces les hacía mucho daño para negociarlos. Y la Federación directamente quitó esa propuesta, porque yo no intento crear un cisma o una discusión. Lo que pasa es que sí que fue muy doloroso, pues observar cómo alguien pierde los papeles, se levanta e intenta agredirte. Y bueno, es complicado asumir la situación, pero bueno, cada uno refleja lo que es y cómo es. También digo que yo jamás me levanté, yo creo que también lo digo, que yo a la persona mayor no lo pego, no es así, yo no hubiese pegado con nadie, de hecho los que estaban allí presentes vieron que yo me quedé sentado, ni siquiera me levanté de la silla. Si me llega a pegar, pues me hubiese pegado y ya está. Me hubiese levantado y pese a todo eso, tenía el apoyo del Consejo. El Consejo sí que era conocedor de todo el tema este y me podía haber ido a comisaría a denunciarlo por intento de agresión, pero creo que le hacía más daño a mi deporte que iba a sacar en beneficio y creo que hice lo correcto y ya está. Es algo que me comí yo solo y me sigo con Dios.
Para terminar, presidente, me cuentan mis pajaritos, ya sabe usted que son famosos, que ahora...
Los gorriones.
Pajaritos. Mis pajaritos me cuentan que parece ser que Asobal quiere ahora cobrar a los clubes que no son socios un canon de 24.000 euros de la patilla por tramitar licencias, balones, etcétera. Eso es una golfada, presidente. ¿Lo va a permitir la federación?
Yo, al margen de tus pajaritos, esos que yo creo que te han copiado, el Dandy ese de Barcelona, que es tan famoso ahora con el silbidito, creo que te ha copiado de los pajaritos.
Seguro.
creo que es una más de quien quiere intentar buscar de donde no hay. Yo ya no entiendo. Hay un acta de la Asamblea Asobal de junio, donde hay un club que le pregunta qué es lo que cubre, porque los clubes están pagándole a Asobal, para que quede todo el mundo claro, los clubes le pagan a Asobal 10.000 euros. Por la gestión de la competición, que a mí me parece una cantidad demasiado importante. Cuando tú tienes un acuerdo con Selec que te regala los balones, que se los cobras a los clubes, perfecto. Tú ahí tienes que generar dinero o tienes que generar lo que tú quieras. Pero que encima queramos cobrarle todavía un plus más por no ser socio y quieras llevarte una cantidad, que justamente, yo me pongo a sumar ayer cuando recibo esta información, y 24.200 más 24.200 hacen los 48.400. Que resulta que si yo a los dos clubes que se han ido a Asobal les tengo que dar 48.400 menos los 24.200 que les voy a quitar por no ser socios, pues justamente me quedo a cero. O sea, les doy 24.000 y me quedo a cero porque a los otros ya les he cogido los 24.000. Y primero y principal, lo que tenemos que no sé si ellos quieren llevar un acuerdo de ese tipo, primero tienen que pasar por los órganos de la federación y, en este caso, por la comisión de seguimiento, que es la que aprueba las cuotas y tarifas, y justamente esa ni se ha aprobado ni se va a aprobar. Y qué casualidad que antes del 31 de julio los clubes tienen que hacer el pago de esa cuantía de 10.000 euros. ¿Qué pasa? Que al 31 de agosto apruebo yo otra nueva cuota. Lo que me estoy temiendo mucho es que haya alguien hoy en la puerta de los pabellones con un frac pidiendo dinero para poder jugar, si no nos deja jugar. Eso en el argot, vosotros sabéis el calificativo que tiene, y creo que todos tienen que jugar con las mismas cartas y las mismas posibilidades y la misma situación. Dejémonos ya de tantas guerras, de tantas batallas, y luchemos por lo que es nuestro balonmano y solucionar las cosas, por favor.
Yo solo veo, presidente, que creo que Asobal desgraciadamente no tiene remedio, que una de las dos facciones no se mueve ni un solo milímetro de su hoja de ruta, de sus posturas, que aunque Adolfo Aragonés ha dimitido, sigue meciendo la cuna desde fuera. Esto es como en las películas de James Bond, donde está Spectra, donde está este hombre sentado con el gatito acariciando y mientras tanto está manejando todo, y muy mala pinta tiene. Terminamos, presidente, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Le agradezco enormemente que después de tanto tiempo, después de tantas diferencias que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, no le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda que cuando haya que sacudirle, le sacudiremos como le hemos sacudido hasta ahora, pero que creo que era importante hoy tenerle aquí para hablar del balonmano, porque al fin y al cabo usted es la cabeza máxima, la cabeza visible del balonmano español, porque estamos en un momento delicadísimo donde yo he dicho en muchas ocasiones que el balonmano informativamente cada vez es más un deporte residual y puede terminar siendo residual, residual, residual. Por lo tanto, presidente, a seguir trabajando por el balonmano, a seguir luchando para sacarlo adelante. Insisto, gracias por haber estado hoy con nosotros, y que seguiremos en lo que haya que discrepar, se discrepará, presidente.
No, yo creo que lo tiene asumido ya, sí.
Agradecerte, Luis, de verdad, y a todo el equipo. Yo he intentado, o me hubiese gustado que en muchas situaciones me hubieses dado la posibilidad de poder dar la versión mía o de la federación, pero bueno, nunca es tarde si la hecha es buena. Y yo, sobre todo, también digo una cosa. Igual que hemos tenido diferencias y has lanzado mensajes que todos han sido dolorosos, dañinos de alguna forma, el comportamiento y el respeto siempre ha sido mutuo, y donde nos hemos dado, donde nos hemos visto, nos hemos saludado de una forma irónica a veces y de otra forma a veces, pero siempre ha habido una situación cordial, y es como somos los rivales en el campo, pero fuera del campo al final somos dos personas del balonmano, que es lo más importante, y para mí eso prima sobre todo, y el balonmano español hoy en día, de verdad, se merece que todos tiremos del carro, todos debemos de unirnos para intentar salir lo mejor posible de esta situación tan complicada, que nos va a llevar tiempo recuperar, y sobre todo que los hitos de nuestras selecciones, de los hispanos, de las guerreras, de los hispanos y guerreras de la playa, de todos en general, que podamos hacer lo mejor para que nuestro deporte sea hoy en día como es, un referente mundial. Y ahí no, os necesito y nos necesitamos todos, porque es importantísimo, porque si sin vosotros no tenemos la difusión que debería tener el balonmano, vosotros sin el balonmano no tendríais que difundir, con lo cual todos nos necesitamos para caminar conjuntamente. Y me tendréis a vuestra disposición y a todos los oyentes para cualquier cosa, cualquier preocupación, cualquier situación, y vuelvo a lanzar que esperemos que no pase tanto tiempo, y te acepto que cuando el presidente de la Federación meta la pata, nos puedes dar, que asumiremos con dolor o con una situación que corresponda el momento por equivocaciones o errores, que seguro que los vamos a tener, Luis, porque el problema es que cuando tomas decisiones, a alguno le gusta, a otro no le gusta, y todo el mundo no está contento con esa situación, pero bueno, que en el entendimiento, en el cariño, nos tenemos que encontrar, y siempre en un tono de la mejor forma, pero sobre todo dialogante. Ahí es el momento de construir. Muchas gracias,
presidente. Gracias por estar y mucha suerte. Hasta otro día.
Un abrazo a todos. Muchas Dios. Gracias a todos.
Pues tras una intensa entrevista con el máximo mandatario del balonmano español, con Francisco Vidal Vázquez García, comenzamos nuestra tertulia, nuestra tabla redonda, en la cual contamos hoy con dos grandes amigos, dos grandes compañeros, como son Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también en breve contaremos con nuestro compañero, con Ángel Regueira, el compañero del mundo deportivo, que le llamaremos ahora. Bueno, Luismi, hoy comienza la liga, una liga que comienza, pero va usted a saber cuándo se para, cuándo no se para, qué protocolos hay, tres protocolos, la federación, el consejo, que dicen que va a salir hoy, y el de Asobal. Una locura, Luismi.
Sí, la verdad que yo me pregunto ahora por qué se aplazó el otro día. Eso es la verdad, porque ahora estamos en la misma situación, exactamente igual, con más contagios todavía en las calles.
Luismi, con permiso, soy Juan Carlos desde Valladolid, sí. Muy buenas.
Hola, Juan Carlos.
Villa de Aranda tenía una razón que esgrimir, y es que había estado en confinamiento fase 1 hasta prácticamente 6 días antes de... porque ha sido una de las localidades de la provincia de Burgos más castigadas, pero ahora resulta que es que, claro, dices, la cosa está igual, no está igual, Valladolid está en esa fase ahora. Entonces, se da la circunstancia de que la pasada semana, la jornada 1 se hubiera podido jugar en Huerta del Rey con 1,000 personas, pero la jornada 2 solo se hubiera podido jugar con 25. Entonces, si el partido de mañana en Sagunto se va a poder jugar con 250, 400, 500 personas, en Valladolid ese mismo partido solamente se podría jugar hasta el jueves, al menos, con 25 personas, que es el máximo que autoriza la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma. Así que las cosas están igual para algunos, pero para otros están peor, ¿eh?
Ya, pero que me refería yo que en ese sentido... está igual por el tema de que decía el comité de competición al respecto, porque el comité de competición de todas formas argumentaba que era por la ausencia de protocolo y de seguridad. Entonces, sí, a ver, no, el protocolo del Consejo Superior de Deportes sigue sin aparecer. Dicen que iba a aparecer hoy, porque ayer estuvieron otra vez ahí dándole vueltas, pero bueno, al final estamos en la misma situación, ya te digo, como tú dices, Juan Carlos, pues también un poquito a peor. Y luego, cuando me sale el argumento de Villa Aranda que no había entrenado, pero el comité de competición eso no lo dijo, y que los públicos habrá unos 100 en uno, otros 500, otros 25 que pueda haber en Valladolid en el próximo partido, etcétera. Eso, bueno, eso entra dentro ya, que cada comunidad tendrá su protocolo y ahí hay que seguir lo que mande cada comunidad en cuanto a la asistencia de público.
Eso, Luismi, bueno, Luismi, soy Emilio, es lo mismo que le he preguntado yo hace unos minutos al presidente Blázquez, diciendo qué ha cambiado de la semana pasada que tenía que haber empezado la competición a esta. Me he perdido, se ha ido el virus, ha cambiado la situación a mejor. En definitiva, no me ha sabido decir, simplemente decir, no, yo es que creo, lo pedían los clubes, me dijo.
No, yo creo, Emilio, que han sido unos clubes que querían...
Exacto, armar, eso me ha dicho. Y que ahora ya no han protestado.
Está, porque en definitiva, estos 8 clubes estaban enfrentados, correcto, había habido ese lío, y cuando salió la nota de la federación diciendo que no se podía jugar, que estaban un poco al lado de jugadores, entrenadores, todos los que habían hecho notas y los equipos que estaban nerviosos con el tema de la seguridad, que decían entre comillas, pues en definitiva salió luego la nota de Asobal prácticamente minutos después diciendo que se jugaba, y lo que le quedaba a estos 8 clubes para decir aquí nosotros somos los que tenemos la razón era ir al comité de competición. ¿Y qué iba a hacer el comité de competición? Estaba claro que si había una petición al comité de competición, el comité de competición, al no haber protocolo, lógicamente, el Consejo Superior de Deportes, un protocolo oficial, pues entonces iba a suspender la competición. Eso estaba clarísimo. Entonces, cuando sale un poquito, digo yo siempre entre comillas, a traición, la nota cuando están reunidos los miembros de Asobal, los clubes, estaba el presidente también, sí, de la federación, sale ahí la nota y es cuando se arma el guirigay, ¿no? Entre los clubes de Asobal, entre muchísimas discusiones, se dijeron de todo unos con otros, hasta que al final se aplaza la competición. Pero yo digo que esos clubes que se quejaban el otro día, ¿por qué no se quejan ahora?
Ángel Regueira, nuestro compañero y amigo del mundo deportivo, ya está. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, antes que nada, sí, como todos los años, darte la enhorabuena porque sois el único periódico deportivo nacional que mantenéis todas las plantillas, que dais toda la información. Chapó, enhorabuena en este mundo de la información que cada vez el balonmano es más residual. Enhorabuena, Ángel, como todos
Ángel,
los años, ¿eh?
Soy Emilio.
Muchas gracias.
Avalo eso porque eres el faro puente del balonmano. Y lo siento, fíjate, mi periódico, yo creo que ya ni se preocupa del balonmano. Te hablo de las, bueno, evidentemente.
Pero es difícil, ¿eh?
Ya lo sé. Pero o sea, muchas gracias, páginas. Ángel. Y eso que tú compartes con el tenis, pero chico, el balonmano todavía te tira, lo cual me parece
no,
muy bien, Angelito.
Hombre, algo me tira. Muchas de esas plantillas, puedo decir con orgullo, las he picado yo, porque de hecho...
Me lo creo.
Lo tenía preparado para la pasada semana con dos páginas. Espera, además, que mañana llevaremos más información con el calendario.
Gracias. Pues como llega a media España el mundo deportivo,
que lo compren.
Que
los aficionados del mundo del balonmano.
Que si quieren leer balonmano
y
con
mañana
plantillas,
lo compren.
Ángel Regueira, el mundo deportivo, editado en Barcelona, pero que se vende en toda España. Venga.
Ángel, ¿cómo
en
ves?
España,
¿Cómo ves la liga? Complicadísima, ¿verdad?
Sí, evidentemente, pero aquí yo creo, a ver qué opináis vosotros, hay que partir de una premisa. ¿Queremos salvar la Liga como sea o no? Yo creo que necesitamos que la Liga esté en marcha. Y creo que nos vamos a tener que hacer a la idea de que a lo mejor las jornadas no se completan todas a la vez.
Sí.
Igual será algún caso positivo, hay que aplazar el partido. Lo que hay que ver es el valor global. Imaginaros que no tenemos Liga, que la paramos, que no hay televisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué harán los clubs sin...? Yo creo que es mejor que todos sabemos la liga como sea. Y si un día hay 300 personas y en otros tienen que jugar sin público, pues mala suerte. Tenemos que salvar esto y ya vendrán tiempos mejores. Pero si los niños van al colegio, los mayores empezamos ya a incorporarnos presencialmente al trabajo, el balonmano no se puede permitir 5 o 6 meses más sin estar en primer plano. Tengamos paciencia. Ya sabemos que habrá situaciones injustas. Habrá situaciones que para unos serán mejores o peores. El protocolo, sí. A ver, estamos esperando y hace tiempo que tendría que estar el protocolo. Pero es que esto va también por comunidades y va por barrios, incluso en las grandes ciudades. Paciencia. Pero yo, personalmente, os digo, salvemos el campeonato liguero como sea, que el balonmano siga en televisión como sea. Y si una jornada algo no puede jugar... pues mala suerte.
Luismi, salvar el campeonato puede ser más o menos efectivo, pero no sé si te ha dado tiempo, cuando te estaba llamando Belén, no sé si has podido escuchar lo que le he comentado al presidente, de que quieren poner otro canon a los clubes que no son socios de Asobal, de 24.000 euros, nada más y nada menos, para tramitar la licencia, darle los balones. Es decir, es que aquí las posturas, Luismi, no se mueve nadie ni un solo milímetro, hay que ser más generoso.
Ya, eso, lo del canon, está claro que estos clubes que no pertenecen a Asobal, que jueguen sin poner nada, yo no sé la cantidad, si me parece elevada a los tiempos que corren, ¿no? Pero que jueguen sin poner nada...
es discriminatorio,
extraño,
Luis. Sí.
Yo estaba en Asobal, como sabéis, cuando estaba en un club,
sí,
y ese club pues estaba en Asobal, pagaba su canon y ya está. El hecho de decir ahora la posibilidad, tras la asamblea, que se aprobó el hecho de que se pudiera jugar la competición sin estar dentro de Asobal, ser miembro de Asobal, está muy bien, está así, pero el hecho de que tú juegues y te salga gratis, entre comillas, pues la verdad que bueno. Luego discutiríamos si es mucho ese dinero o no es mucho, ¿eh? Pero algo habría que poner. Igual que se paga a la federación una cantidad, pues entonces se tendría que poner, si acaso, pues eso, una cantidad semejante a lo que los clubes tienen que poner a la federación por jugar a la competición también, a cada año, ¿no? Por los trámites que se realizan. Entonces, bien, se puede discutir la cantidad, pero que pongan algo de dinero, un pequeño canon, un pequeño, pues algo sí, que yo no veo bien que un equipo que vale, se sale de Asobal, pero juega a Asobal. entonces ¿qué dirán los que pagan el canon?
Claro.
Entonces, o sea, es un poco, aquí todo el mundo tendría que ceder, ¿no? Como decía Ángel, no estamos en una situación normal. Entonces, si en la competición también hay que ceder y no pensar en otros años y en otras normativas, sino que ahora es una normalidad diferente, entonces pues en esto también, ¿no? Se ha dado esa circunstancia que se aprobó en la asamblea ese tema, pues bueno, hay que salir de ahí como se pueda, y si hay que pagar algo se paga, pero no crear una discordia, porque lo que decía también el presidente, que he oído la parte final simplemente, que hay que arrimar el hombro todos y estar todos unidos, porque es que si no esto se va, se nos va de las manos, y el balonmano tiene que continuar, tiene que seguir jugando, tiene que salir a los medios de comunicación, como tú dices, cada vez es menos, pero por lo menos hacer el esfuerzo de que vaya saliendo, que tenga sus televisiones, sus aplicaciones, etcétera, para poder ser viable, porque si no, cuando llegue el momento, si es que llega, que tengamos una vacuna y todo esto llegue a la normalidad y que los públicos puedan ir a los estadios, nos habremos olvidado, se habrá olvidado la gente que este deporte existe. Pero hay que seguir compitiendo, hay que seguir jugando, como sea, como decía Ángel, como sea. Y por cierto, lo que se armó también un lío, el cambio de competición, por ejemplo. Uh-huh. Que la liga regular, que creará dificultades para los posibles aplazamientos, que lo sabrá seguro, ya veréis. Lo que decían los capitanes en aquella nota que sacaron un jueves antes de iniciarse la Supercopa, que la Supercopa era el sábado, y luego los entrenadores también refrendaron esa opinión de imposible cambio de competición a grupos. Bueno, eso está muy bien. Y a lo mejor me podía pensar que sería lógico, pero dilo en julio, claro, no lo digas claro. 3 días antes de empezar la Supercopa y 4 días o 5 antes de empezar la Liga. No lo digas, porque eso ya se sabía. Y los clubes, cuando argumentan también que se podría cambiar al comité de competición la seguridad y también un posible cambio del sistema de competición, decirlo en julio, porque desde julio se sabía que se votó, aunque se ganara por uno, pero se votó y salió Liga regular. Y entonces ha pasado todo el verano y ha sucedido lo que los colegios, que a última hora se quiere cambiar todo. No, somos un país de improvisación, pero en este sentido tú no puedes cambiar la competición a 3 días de empezar. Eso, cuando has tenido todo el verano para hacerlo, ¿eh?
Amén.
Ángel, el Barcelona sigue oficialmente fuera de Asobal. No sé si tiene intención de volver y no, pero aparte de eso, el Barcelona tiene, con todos los fichajes, una galaxia brutal esta campaña, con ese joven esloveno Mamuk, y se habla que puede venir el hijo de Richardson la temporada que viene. Menudo equipazo, rejuveneciendo, está haciendo Xavi Pascual.
Sí, están haciendo un equipazo. Pero como me decías hace poco, sí, pero necesitamos jugar. De nada nos vale hacer este equipazo y los jugadores que van a venir el año que viene, ya has mencionado uno que interesa mucho también en la portería, Nielsen, pero dicen, si no jugamos, ¿qué hacemos con este equipo? A ver, el Barça está en otra liga y esto también lo se está sufriendo en Asobal. La intención del Barça es volver a Asobal, a un Asobal en condiciones normales en la que haya más unidad. Yo creo que, no sé cómo, es que hay dos bandos tan establecidos que no sé cómo lo van a hacer, pero evidentemente yo creo que en Asobal se lo tendrían que pensar todos, refundarla, hacer algo, pero algo que nos lleve a la unidad, porque lo que está claro, lo que sí que la pandemia no ha conseguido es romper la dinámica del balonmano de enfrentamiento. Esto sí que es increíble, es la única cosa que tenemos cada año igual. Yo sé que el Barça, la intención, ya sabemos la postura, juega otra liga, juega en otra Asobal. Seguramente al Barça le hubiera gustado una competición en dos grupos para aligerar el calendario, pero bueno, como estáis comentando ahora, se votó y ya está, ahora hay que ir con el grupo único. A ver, que se juegue es importante, y yo creo que Asobal, entre todos, en algún momento se tienen que poner de acuerdo, y evidentemente yo creo que es necesario que el Barça esté bien con la Asobal, que lo arreglen, y el Barça estará en Asobal, y el Barça tendrá un equipazo, dominará sin duda alguna a nivel doméstico, y está muy interesado, evidentemente, en ganar otra Champions, que es lo que necesita para que la sección tenga el respaldo del club.
Luis, si me permitís, sí, una cosa,
sí, sí.
Luis.
Sí, sí.
Yo, ante lo que decía Ángel sobre el tema que Asobal necesita, pues eso, una unión y todo, yo lo que considero es que, ¿cuándo llegará? Yo siempre lo he dicho desde hace muchísimo tiempo, ¿cuándo llegará a la presidencia de Sobal un presidente profesional. Como tiene Francia, como tiene Alemania, el presidente de la Bundesliga es profesional. En la liga francesa, lo mismo. Entonces, ¿cuándo llegará a España un presidente profesional que tenga su sueldo, su contrato y que trabaje full time para el balonmano?
Y que esto, no sea de un club, Luismi, que es lo que está imponiendo
Que no sea de un club y que sea contratado por los clubes, porque sí, no nos engañemos, sí. Que Asobal, hablamos de Asobal y parece que sean los que se ponen en la mesa principal en las reuniones. Asobal son los clubes, ¿eh? Sí. Asobal son los clubes. Y entonces, los clubes son los que tienen que decidir, busquemos a una persona que sea profesional y que le contratemos y que le paguemos y que trabaje permanentemente, tenga su equipo y trabaje como tiene la Liga Francesa, como tiene la Bundesliga. Y la Liga Francesa, que no era nadie hace una década, ahora está casi casi superando a la Bundesliga. ¿Por qué? Porque empezó con un señor que el primer presidente de la liga procedía del marketing del rugby francés, no sabía nada de balonmano, pero empezó a vender balonmano, que es lo que tenía que hacer, y luego ha sido sustituido por Giroud. Ahora va a intentar ser presidente de la federación y ha dejado la presidencia y ya ha cambiado de presidente, pero siempre son profesionales. Siempre son unos señores que son contratados por la liga, los contratan, tienen su sueldo, buen sueldo, por cierto, en Francia, y trabajan para el balonmano. Y además, les piden cuentas y si falla, pues supongo que les cesarán.
Decía que lo que comentabas tú antes, pero entonces que paguen todos el canon, más o menos, pero que alguien pague para pagar a este profesional. Y que este profesional, como dices tú, que lo vean como una figura. No en contra de nadie, no, a favor de todos. ¿A favor de quién? Del balonmano. Si el balonmano tira, los clubes estarán contentos, los jugadores estarán contentos. Y ya se llega también a un acuerdo con la Federación Española, porque si todo va hacia adelante, al final todos salen beneficiados.
Ya, pero esto, Ángel, Luismi, ¿cuántos años llevamos hablando de este tipo de cosas? Y van pasando los años, han pasado las vacas gordas, ahora estamos en las flacas. Y bueno, lo que no había pasado, creo yo, casi nunca, y Luismi desde dentro lo habrá podido vivir, es que haya dos grupos de casi el 50% que cada uno tire para uno para Antequera y otro para Santiago de Compostela, chicos. Si es que si somos cuatro en el balonmano.
Ahora, mira, si por ejemplo, aparte de toda la polémica que ha habido con Federación y presidente de Asobal, el expresidente ya de Asobal, etcétera, cuando hubo una votación, si hay una votación y gana un candidato, pues no puedes decir, ahora yo me pongo en contra y me voy de Asobal porque no me gusta este candidato. Sea quien sea, se ha dado ese caso, ese ejemplo con Adolfo, pero me da igual. Si hubiera sido otro, me diría lo mismo. Lo que tienen que hacer los clubes es si deciden ahora, porque ahora dentro de poco, profesional o no, vendrá un nuevo presidente, habrá elecciones, etcétera, etcétera. Si habrá elecciones en el futuro, ojalá sea lo antes posible, y entonces va a pasar lo mismo, porque si gana uno, gana el del otro grupo, porque los grupos propondrán candidatos, y entonces si gana uno y los que no le han votado a esa
no
persona
lo aceptan,
se van a poner en contra y no lo aceptan y va a caer otro follón como el de ahora, otro cisma, pues no lo entiendo. Las votaciones hay que respetarlas, gusten o no gusten, al que guste y al que no guste, porque es así, y que habrá gente que tendrá los papeles firmados, llegarán allí y no le votarán, y habrá gente que en el último momento se pase al otro lado. Eso ha pasado siempre. Mira, yo intenté durante la estancia en Asobal entrar en la delegada. Llegaba yo a las votaciones de la delegada y tenía todos mis papeles firmados de todos los clubes que aceptaban al balonmano de Ciudad Real.
Y luego se te caían.
Y luego se me caían. Nunca entramos. Y decían, no, no. Y a mí me llegaban notas que era, no, es que no hay que dar tanto poder a Domingo Díaz de Mera, aunque yo lo representara en ese momento. Sí. Pero en esas cosas, al final, en esas votaciones, siempre al final, en el último momento, se te caen algunos o te cambian de bando unos u otros. Pero bueno, eso es así. Y lo que hay que hacer es unidad. Y eso hay que llamar a la unidad del balonmano, porque es lo que necesita, si no vamos mal.
Dos noticias para terminar. Ya se ha sorteado la segunda ronda de clasificación de la Europa League masculina, donde están los dos equipos españoles. Pues diversa suerte, Benidorm Fibers de Austria y Bidasoa de Irún contra el Nexe de Croacia. Partido complicado los Irundarras. La ida el 22, la vuelta el 29. Y por cierto, hablando de Asobal, próximo miércoles 16 de septiembre, en segunda convocatoria, 12:30, de manera virtual, orden del día, reunión asamblea extraordinaria, general extraordinaria. Punto número uno, disolución de la asociación y nombramiento de la comisión liquidadora. En caso de no aprobarse la disolución de la reunión, continuarán con los siguientes órdenes del día. Punto 2, nombramiento a la comisión gestora. Punto 3, convocatoria a elecciones a comisión delegada presidente. Cuarto, varios. Quinto, ruegos y preguntas. Así está ahora mismo la Sobal y veremos a ver qué es lo que
el
pasa.
El miércoles, Luis, ¿has dicho?
Miércoles 16 de septiembre. O sea, primera convocatoria 12, segunda convocatoria 12:30, de manera virtual. Vamos a ver, porque hay que estar muy atento. Yo creo que el balonmano español está en un momento muy delicado y, como decimos todos en esta tertulia, hay que estar todos a una, hay que estar todos unidos, codo con codo, porque el balonmano está en un momento delicado y puede ir a peor si no se resuelve. Terminamos nuestra tertulia. Luismi, un fuerte abrazo, amigo. Gracias y bienvenido otra temporada más.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo.
Ángel, también lo dicho, bienvenido otra temporada más. Y recuérdame, mañana sacáis en El Mundo Deportivo más información de balonmano complementaria a la de hoy, ¿no?
Habrá más información y espero, todavía no sé el espacio, ya sabes cómo es esta noche, pero que habrá seguro y espero que sea bien y que sigamos todos adelante y que haya mucho, mucho balonmano, porque lo bueno que tenemos todos y que hay mucha gente es que nos gusta tanto, hay tanta pasión, que al final lo vamos sacando aunque haya tanta división según qué. Según qué directivas.
Pues mañana, Angelito, me pasaré por allí para cobrarte que compren el mundo deportivo, iba a decir el mundo deportivo hoy y mañana también.
Efectivamente. Anda, mañana, hoy, mañana comprar el mundo deportivo todos los aficionados del mundo del balonmano. Un fuerte abrazo, Ángel. Bienvenido a otra temporada más.
Un abrazo.
Más.
Muchas
hasta
gracias.
Luego, hasta luego. Vamos cerrando edición, vamos cerrando este programa hoy maratoniano, yo creo que ha merecido la pena, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, estamos de vuelta, ¿verdad?, a tanto tiempo. Bueno, esperando que empiece esta Liga Sobal, 34 jornadas, mil dudas, el protocolo, el no sé qué. Bueno, cuando las cosas se hacen porque sí, le anima a uno a decir una palabra más gorda, pero dejémonos en eso, en porque sí, pues bueno, está pensando que hoy es domingo y mañana igual es jueves. Veremos a ver qué pasa. Competiciones europeas, Juegos Olímpicos, bla, bla, bla. Bueno, esperemos que lo que empieza, pues eso, en un sinvivir, pues acabe para todos magníficamente. Y a que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Un abrazo, hermosos.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
Chema Jodra, lo mismo, hasta la semana que viene. Que se vean. No lo vais a poder apreciar, me imagino, ese partido entre el Logroño y el Barcelona el próximo viernes, pero desde luego seguiremos informando. Un abrazo, Chema, hasta luego.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor, y ya estamos con las pilas puestas y rodando semana a semana.
Pues estamos ya en los sillones de salida, ya casi, porque hemos estado muchos meses solo calentando la cabeza y el cuerpo, y yo creo que esto, como decía Ángel Rigueira, hay que empezarlo. Luego veremos cómo se desarrolla. Pero es que la vida que tenemos actualmente, Luis, estamos en el hoy y en el mañana. Pasado mañana no sabemos cómo va a ir. Bueno. Y hay que arrancar de alguna forma, ¿no?
Bueno, pues nosotros de momento, hoy tenemos nuestro primer programa de la temporada. Veremos a ver qué va pasando semana a semana. Hoy un programa muy largo, tal vez el más largo de la historia, pero creo que ha merecido la pena después de 6 meses en el dique seco. Volvemos la semana que viene. Gracias por estar aquí, seguirnos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!